Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es sábado 28 de febrero de 2015. ¿Qué tal están? ¿Se ha levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? ¿Sí? Pues venga. ¿Les parece que nos lo tomemos juntos empezando este fin de semana sin complejos? Pues ¿dónde va a ser? Aquí en Nest Radio.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Carreteras cortadas, decenas de miles de hectáreas de cultivo anegadas, pueblos inundados, pérdidas millonarias. El mes de febrero más lluvioso en el norte de España desde 1880 está despidiéndose con una riada de carácter histórico en las comunidades de Navarra y Aragón. En la localidad de Tudela, el nivel del agua ha alcanzado 1 metro de altura en el centro del casco urbano. Y mientras los agricultores navarros y aragoneses solicitan ayudas extraordinarias por las inundaciones, los agricultores valencianos solicitan ayudas por la sequía, que ha destruido ya numerosos cultivos. Los embalses de Murcia están a solo el 37% de capacidad, los de Valencia al 34% y los de Almería al 12%. Solo en el último mes hemos tirado al mar por Tarragona un excedente de agua igual al doble del trasvase anual previsto en el Plan Hidrológico Nacional, que el PSOE derogó y que el PP no ha recuperado. En concreto, el Ebro ha evacuado por Tortosa en este mes 2.350 hectómetros cúbicos, descontando los 260 hectómetros cúbicos del caudal mínimo ecológico que el delta del Ebro necesita, quedan más de 2.000 hectómetros cúbicos que hubieran podido aprovecharse para surtir de agua a la España seca. Para que se hagan ustedes una idea, cada metro cúbico de agua permite obtener en el norte de España algo menos de 1 euro en productos agrícolas. En el sur se pueden obtener 4 euros por metro cúbico. Y en algunas zonas, como los invernaderos de Almería, se obtienen 14,2 euros en productos por cada metro cúbico de agua utilizado. Eso quiere decir que llevada a invernadero, el agua desperdiciada solo en este mes hubiera permitido obtener productos agrícolas por un importe de entre 8.000 y 28.000 millones de euros. Por no hablar de las necesidades de consumo humano, del desarrollo turístico o de esos campos de golf que parece que a algunos les causan alergia, pero que significan que los europeos de alto poder adquisitivo vengan a dejarse su dinero en nuestro país. Si estuviéramos hablando de que el agua se aprovecha en el norte, no habría nada que objetar. Pero es que esa agua se tira a espuertas. Y no solo eso, sino que sobra tanta que encima las inundaciones son en el norte un problema crónico. Y luego nos preguntamos que por qué tenemos tanto paro o por qué las pensiones son de risa. ¿Cómo no van a ser de risa nuestras pensiones si el dinero que podríamos utilizar para subirlas lo tiramos al mar? ¿Cómo no vamos a tener un paro galopante si solo en este mes hemos tirado al mar por Tarragona una cantidad de agua que permitiría crear más de 100.000 puestos de trabajo directos y 300.000 indirectos? Fue el PSOE quien derogó en 2004, nada más llegar al poder, el Plan Hidrológico Nacional, que hubiera permitido interconectar las cuencas y llevar el agua de las zonas inundadas del norte a las zonas sedientas del sur. Pero es que el PP, con mayoría absoluta, nada ha hecho por recuperar aquel plan o sustituirlo por uno similar. Estamos gobernados desde hace más de 10 años por una casta a quien su país y el bienestar de los españoles no le importa ni poco ni mucho, o por lo menos no les importa lo suficiente como para dejar de tirar al mar un dinero que tanta falta nos hace. Pobre España, que pudiendo ser tan rica, se empeña en ser tan pobre.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues son las 8 y 6 minutos, 7 y 6 minutos en las Islas Canarias. ¿Tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar? ¿Sí? Pues venga. Pueden hacerlo por tres vías distintas, como ya saben. La primera, el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @carmencarbo. O la tercera, Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras ustedes nos hacen llegar su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Sin complejos.
Zaragoza mantiene activado el plan de alerta por la crecida del río Ebro, que llegará a la capital con un caudal de unos 2.200 metros cúbicos por segundo. La riada ha arrasado más de 30.000 hectáreas a su paso por Navarra y Aragón. En la localidad de Tudela de Navarra, el agua alcanzó un metro de altura en las calles del centro, por lo que bomberos y Protección Civil tuvieron que evacuar a varios vecinos en lanchas. Y en Novillas, las inundaciones también llegaron al casco urbano, afectando a una veintena de casas. Todavía se desconoce el alcance total de los daños, aunque está previsto que un helicóptero sobrevuele hoy las zonas afectadas para una primera valoración.
Todavía se desconoce el alcance total de los daños, pero ya el gobierno navarro está diciendo que el gobierno central pues tendrá que estirarse con ayudas extraordinarias para paliar la catástrofe de estas inundaciones. Catástrofe que se suma a la que ya se vivió en enero. Catástrofe que se suma a otras que se han vivido anteriormente. Vamos, que ahora tenemos que poner dinero, todos los españoles, para ayudas extraordinarias por unas inundaciones, en lugar de haber llevado el agua a donde se tendría que llevar. Siempre habrá una riada lo suficientemente fuerte como para que pongas el sistema de bombeo que pongas, pues al final haya una inundación. Pero oiga, si usted se está llevando el agua a los sitios donde falta, pues esa inundación siempre será mucho más pequeña, ¿no le parece? Y para riadas no demasiado grandes, pues puede usted controlarlas y evitar que causen ningún daño. No solo es que estemos tirando el agua, es decir, el dinero, al mar, es que encima ese agua arrasa a su paso. Mientras tanto, como decía en el editorial, los embalses en Almería al 12%, y estamos en el mes de febrero, a ver qué pasa durante el verano, ¿no? Oiga, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que hayamos tirado solo en un mes dinero al mar por valor de más de 8.000 millones de euros? 8.000 millones de euros es, pues, más o menos el 8% de lo que nos gastamos en pensiones al año? ¿Se dan ustedes cuenta de cómo podríamos hacer que en lugar de una porquería a los pensionistas se les subiera algo razonable simplemente con los impuestos de los productos que se hubieran podido cultivar con ese agua que tiramos al mar? ¿Me puede alguien dar una sola razón por la cual sea mejor tirar el agua al mar que aprovecharla para crear riqueza? Pues así estamos. Hay elecciones en Andalucía el día 22 de marzo. Bueno, pues espero que los andaluces, especialmente en Andalucía Oriental, la más afectada por la carencia de agua, pues tengan presente que fue el Partido Socialista, que lleva allí gobernando 36 años, quien derogó en el año 2004 el Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional que hubiera permitido interconectar las cuencas. Plan Hidrológico Nacional que no solo hubiera permitido interconectar esas cuencas y trasvasar agua de donde sobra y arrasa a donde falta y puede crear riqueza, sino que también incluía, les recuerdo, la construcción de numerosos embalses. ¿Saben ustedes eso de las energías renovables? Oiga, pues más renovable que la hidroeléctrica no hay ninguna. Y hubiéramos podido generar energía en lugar de invertir. ¿Cuánto hemos metido en las energías renovables del molinillo y de la termohidráulica y la gorrongún solar? ¿Cuánto hemos metido? ¿30.000 millones de euros? ¿Para generar una energía que es la más cara de toda Europa? ¿En lugar de usar energía hidroeléctrica que es 100% renovable y barata? ¿Y encima nos pagaba el Plan Hidrológico Nacional Europa? Bueno, pues espero que los andaluces, a la hora de votar, lo tengan en cuenta. Que si Andalucía es hoy la comunidad con más paro de este país después de 36 años de gobierno socialista, es, entre otras cosas, porque gobiernos socialistas se han encargado de mantener a Andalucía en la pobreza. Por ejemplo, negándoles el agua que permitiría crear riqueza en Andalucía Oriental. Así que, nada, el día 22 de marzo, pues ya saben ustedes, a elegir entre la pobreza crónica y centenaria o las nuevas opciones que vienen creciendo.
El líder opositor ruso Boris Nemtsov fue asesinado ayer por un atacante desconocido que disparó contra él hasta 4 veces mientras paseaba con su mujer por el centro de Moscú. Nemtsov era una de las voces más críticas con el presidente Vladimir Putin y un firme opositor del conflicto contra Ucrania. Incluso hace un mes había confesado que tenía miedo de que Putin intentase matarle. Por su parte, el presidente ruso ha condenado el asesinato y asegura que abrirá una investigación para esclarecer los hechos. Nemtsov preparaba para mañana una marcha contra la política del gobierno que ha quedado suspendida y pasará a ser una manifestación para protestar por la muerte del político.
Pues ya ven ustedes cómo están las cosas en esa Rusia donde gobierna Putin. Nemtsov era uno de los principales líderes opositores rusos. Había sido viceministro con Yeltsin, era físico atómico. Había participado ya anteriormente en movilizaciones contra Putin en el año 2011, 2012, creo recordar. Hace unas semanas le entrevistaban en una revista rusa. Y entonces contaba en esa revista rusa que su madre estaba muy preocupada por él, que le decía que Putin va a ordenar matarte, que es muy barato matar a la gente, y que él pues intentaba tranquilizar a su madre y que me, él estaba preocupado, pero desde luego no tanto. Pues mire usted, le acaban de pegar 4 tiros delante del Kremlin cuando estaba preparando una manifestación para mañana domingo para protestar contra la guerra de Ucrania y contra ese Vladimir Putin que está detrás de las tropas prorrusas que en Ucrania combaten. Vamos a ver qué sucede mañana en esa manifestación, que por supuesto ya se ha convertido en una manifestación más que de rechazo a la guerra de Ucrania, que también se ha convertido en una manifestación de rechazo a lo que es el asesinato de uno de los principales líderes de la oposición. Recordemos que otro de los líderes de esa oposición está en estos momentos en la cárcel, condenado a 15 días de reclusión por el espantoso delito de repartir folletos en el metro de Moscú convocando a esa manifestación contra la guerra de Ucrania. Y recordemos también que no es el primer caso de opositor que muere en Rusia en los últimos tiempos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Litvinenko, muerto en Londres, creo recordar. Recordemos el caso de la periodista rusa Politkovskaya, creo recordar que se llamaba, también muerta. Vamos, una democracia ejemplar, la de Vladimir Putin.
El gobierno presenta nuevas medidas sociales a 9 meses de las elecciones. Se suprimirán las tasas judiciales para las personas físicas, se prorroga la suspensión de los desahucios hasta el año 2017 y se amplía la protección de colectivos vulnerables como los mayores de 60 años. Son algunas de las medidas de la ley de segunda oportunidad que también abre la puerta al perdón total de las deudas si existe buena fe. Escuchamos a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María.
Nuestro sistema tendrá mecanismos para conseguir que las familias puedan superar cuanto antes una situación de endeudamiento y puedan volver a empezar. Se amplía el alcance del acuerdo extrajudicial de pagos, la posibilidad de que puedan pactar con sus acreedores y además solventar las cláusulas suelo para todos esos colectivos.
Tal y como anunció Mariano Rajoy durante el debate del Estado de la Nación, los primeros 500 euros de salario de los nuevos contratos indefinidos no cotizarán a la Seguridad Social durante 2 años. Y también anunció una nueva partida de 175 millones de euros destinados a la séptima edición del Plan PIBE para fomentar la compra de vehículos eficientes.
Ni euros. Ya saben ustedes, toca la lotería de las elecciones. El Partido Popular pues ha empezado a repartir milloncetes, que pagan ustedes, claro está, y a deshacer cosas que había hecho. Eliminan las tasas judiciales para particulares. Las eliminan ahora, a 3 semanas de unas elecciones en Andalucía. Comprendo. ¿Y por qué las pusieron? ¿Si eran malas o inadecuadas? ¿Por qué las pusieron y han estado ustedes entorpeciendo la petición de justicia de los particulares? ¿Han estado ustedes evitando que particulares pudieran recurrir, por ejemplo, actos administrativos, simplemente porque les salía más caro recurrir que lo que iban a obtener si les devolvían, pues no sé, una multa de cualquier cosa? ¿Por qué las pusieron si eran incorrectas o perniciosas? ¿O por qué las quitan ahora? Si eran tan adecuadas esas tasas judiciales para particulares. Algunos nos opusimos en su día que ustedes las pusieran, y de hecho esa medida generó en las redes sociales una enorme contestación, y hay algún movimiento de carácter cuasi permanente que ha estado presionando para que esas tasas judiciales se eliminaran. Ahora las han eliminado. Bien, bien eliminadas están. Qué pena que todos intuyamos que no lo hacen ustedes por otra cosa que porque quedan 3 semanas para unas elecciones y los datos pues no deben de ser muy buenos en los sondeos demoscópicos. Otras medidas que han aprobado ustedes: bajar de 50 a 20 el número de peonadas que hacen falta para acceder al plan de subsidio agrario. Euros. Como quedan 3 semanas para las elecciones en Andalucía, pues vamos a soltar un poquito de pasta. Me parece que es un colectivo de 60.000 personas el que se va a beneficiar, y a ver si con eso logramos mantener algún escañito y quedar por encima de Podemos, porque imagínate que quedamos por debajo de Podemos en Andalucía. Vaya desastrón. Plan PIBE. Pues oiga, bajo la excusa de que los coches son muy viejos, en el fondo, lo que estamos haciendo, y ahí, pues la verdad es que no sé pronunciarme, es subvencionar a la industria del automóvil. ¿Está bien subvencionar a la industria del automóvil? Pues hombre, produce riqueza, genera puestos de trabajo. Claro que la pregunta es, ¿y por qué a la industria del automóvil sí y a los fontaneros no? O a cualquier otra industria, yo que sé, la del turrón, que en Valencia, pues fíjese usted la cantidad de dinero que mueve. Es un tema peliagudo. Como les digo, pues ahí no me pronuncio, prorrogan el plan PIBE, que al fin y al cabo, pues ya estaba. Y en cuanto a la medida estrella anunciada alrededor del debate del Estado de la Nación, lo de la ley de segunda oportunidad y la dación en pago, pues al final lo que hacen es prorrogar las medidas vergonzantes para tratar de paliar o retrasar o en fin, enmerdar un poquito los desahucios de la gente más vulnerable y meter una figura de protección con una dación en pago, pero menos, de tal forma que sí, empieza usted de nuevo, pero como le vaya bien, entonces le crujen. Vamos, una porquería. Pero en cualquier caso la pregunta es la misma. ¿Y esa porquería por qué no la podían haber hecho hace 3 años? ¿O por qué no la podía haber hecho el PSOE hace 5, en lugar de dedicarse a hacer juzgados para desahucios express? Algunos llevamos pidiendo hace más de 5 años en este programa, y uno de mis primeros editoriales en este programa iba en ese sentido, la dación en pago. Oiga, que hay otros países donde funciona, que hay estados de los Estados Unidos donde la dación en pago es la norma, hay otros donde no. Pero ahí siempre tropezamos con el mismo tipo de argumentos. Es que la dación en pago arruinaría a los bancos. Oiga, pues los bancos americanos no se arruinan y tienen dación en pago en muchos estados. No, es que encarecería los préstamos hipotecarios. Oiga, pues no hay diferencia perceptible en el coste de los préstamos hipotecarios en los estados de los Estados Unidos donde hay dación en pago frente a los estados donde no la hay. ¿Cuál es el problema? Pues que aquí siempre tienen que ganar los mismos, los bancos. Y mientras tanto la gente, pues, a fastidiarse. Y si tiene que ir a dormir a la calle, se va a dormir a la calle. Y si no solo le podemos quitar al señor su casa, sino además la quitamos a su madre que le avaló, pues que se hostidie. Ya está bien, ¿no? De vergüenza. ¿Por qué narices no se puede implantar de manera generalizada la dación en pago? Si yo estoy comprándome un bien y un señor me lo ha valorado en una cierta cantidad, pues oiga, ese señor tendrá que asumir también sus riesgos, es decir, el banco. Es más, voy más lejos. ¿Por qué narices no podemos hacer hipotecas con marcha atrás? Si yo he estado pagando el 90% de mi casa y me queda un 10% de la casa por pagar y me quedo en la calle y mi mujer también se queda en la calle, coño, descuéntenme el dinero de las cuotas que falten si no puedo pagar del capital que ya he pagado, que es mío, es mi dinero. El 90% de esa casa es mío porque lo he pagado, pues entonces tengo ahí un capital. Que un mes no le puedo pagar, oiga, pues me lo descuenta usted el capital y le deberé un poquito más. ¿Qué problema hay en eso? Esa solución de la hipoteca con marcha atrás, me consta que un economista se la planteó a uno de los grandes bancos de este país al principio de la crisis y la contestación fue, ¡ah, qué complicado, qué complicado! ¿Qué complicado? ¡Mierda! ¡Qué complicado! ¿Cuánta gente ha tenido que irse a la calle porque las cosas son tan complicadas, cuando realmente se podrían implantar de una manera simple? ¿Por qué no se pueden haber implantado las medidas que ahora implanta el gobierno hace 3 años, cuando llegó con mayoría absoluta al poder? Y nos habíamos ahorrado decenas de miles de desahucios de primera vivienda. ¿Por qué no se puede gobernar para la gente, para evitar el sufrimiento de la gente? ¿Por qué se tiene que gobernar siempre para los que más tienen? ¿Cuánto han perdido los grandes bancos en esta crisis? Yo creo que nada. Han seguido dando beneficios. Y las cajas de ahorros, con un agujero de 3 pares de narices, gracias, entre otras cosas, a cómo se han repartido los partidos, sindicatos, patronal, sus amigos constructores, la pasta, pues al final, el agujero de ahí, ¿quién lo cubre? Nosotros mismos. Es decir, el señor que le desahucian de su casa, encima a través de los impuestos, si consigue trabajo, va a tener que financiar el agujero de las cajas que le han puesto en la calle. Oiga, ¿por qué siempre perdemos los mismos? Vale, ya. Si se podía haber hecho lo que ustedes han hecho ayer, que es suavizar un poco el sufrimiento para la gente que menos tiene en el campo hipotecario, ¿por qué no lo hicieron nada más llegar al poder, señor Rajoy? ¿Qué problema había? Pues ¿saben ustedes cuál es el problema? Es que todo tan complicado que... ¿Para qué nos vamos a molestar si vivimos estupendamente? En fin...
El Partido Socialista ganaría las elecciones en Andalucía con casi un 38% de los votos, según la encuesta que publica hoy ABC. La formación de Susana Díaz se distancia 7 puntos del Partido Popular, que sería la segunda fuerza política en el Parlamento andaluz. Podemos irrumpe en tercer lugar con un 12% de los votos, por lo que los socialistas solo podrían pactar con los populares o con Podemos para conseguir una mayoría estable. Y la principal novedad es el ascenso de Ciudadanos, que supera en intención de voto Izquierda Unida y conseguiría un 5% de los apoyos.
Bueno, ¿qué va a pasar en Andalucía el día 22? Pues miren, les voy a hacer un pronóstico. Como hacer pronósticos es gratis, pero últimamente no me equivoco demasiado en los pronósticos. El Partido Socialista va a tener el peor resultado de su historia. Bastante peor del que le auguran las encuestas. El Partido Popular se va a meter un batacazo de tres pares de narices. Porque de hecho el Partido Popular en estos momentos es casi como si no existiera a nivel autonómico. A nivel municipal, pues tiene excelentes alcaldes, pero a nivel autonómico, entre el candidato que han puesto y la peculiar situación política en la que estamos, pues el Partido Popular afronta unas elecciones difíciles. Podemos va a tener un mejor resultado del que le auguran las encuestas, pero peor de lo que les gustaría a sus dirigentes, porque tampoco es que la candidata de Podemos en Andalucía sea pues Winston Churchill, vamos, entre ustedes y yo. En fin, es un poco limitada. No llega a lo de Alberto Garzón, pero casi. ¿Y qué va a pasar con las opciones nuevas? Pues hombre, que las encuestas que están saliendo auguran que va a haber, por fin, representación reformista en el Parlamento, al margen de PP, PSOE y Podemos. Hace pocos días, una encuesta para Andalucía daba que UPyD entra en el Parlamento y Ciudadanos no. Hoy, una encuesta en ABC dice que Ciudadanos entra en el Parlamento y UPyD no. Como les digo, les voy a hacer un pronóstico. Van a entrar UPyD y Ciudadanos. Y no solo eso, sino que va a entrar también Vox. Anoten. Y si me equivoco, pues luego, qué ridículo, ¿no? Pero lo digo. Ciudadanos obtendrá al menos un escaño y por Jaén. UPyD obtendrá al menos un escaño y por Málaga. Y Vox obtendrá al menos un escaño y por Sevilla. Y confío en que entre los tres obtengan bastante más de un escaño cada uno. ¿Y por qué confío en eso? Pues muy sencillo. Porque voy viendo las encuestas que se publican y voy viendo cuáles son las tendencias. Y la tendencia es que esos partidos, que no son ni la casta bipartidista ni Podemos, que es la neocasta tripartidista, pues cada vez están teniendo más reflejo en intención directa de voto en las encuestas. La de hoy de ABC no me atrevo a valorarla mucho, porque como no vienen los datos de intención directa de voto y la ficha técnica, pues perdónenme los señores de ABC, pero tampoco la encuentro, pues entonces no me atrevo a valorar mucho la exactitud. Pero sí que, como les decía, hace no demasiadas fechas salió una encuesta sobre Andalucía con una ficha técnica en condiciones y con intenciones directas de voto. Y lo que se percibe es el ascenso de las fuerzas alternativas. Es más, en las encuestas a nivel nacional se percibe que Ciudadanos, gracias a la mayor visibilización en las televisiones, está subiendo con fuerza. Y yo me alegro enormemente, porque significa, por fin, que se abre brecha en el muro del antiguo bipartito y nuevo tripartito, es decir, en el muro PP, PSOE, Podemos. Estamos en los años de la gente, y al final va a ser la gente la que, por fin, jubile a quienes gobiernan los países, pues como si jugaran al Monopoly. Ya está bien, necesitamos en Andalucía gente que empiece a hacer que Andalucía se levante. Ya basta de régimen inmovilista. 36 años de gobierno del PSOE. ¿Pero qué es esto? Como decía en un editorial hace poco, es que no había caído todavía el muro de Berlín y ya estaba el PSOE allí. No había caído el régimen del apartheid en Sudáfrica y ya estaba el PSOE ahí. No había internet y ya estaba el PSOE ahí. No había telefonía móvil y ya estaba el PSOE ahí. Oiga, es que son eternos. Y Andalucía sigue a la cola de todo lo posible. Cuando Andalucía es una región rica, con gente enormemente emprendedora, como demuestra el mar de plástico de Almería, en cuanto les dejan en paz, empiezan a generar riqueza como locos. Pero llegan los políticos y convierten aquello en una pocilga de corrupción. el caso de los ERES, el caso Edu, el nuevo caso que ha abierto la jueza Laya. Oiga, es que hablamos de miles y miles y miles de millones de euros distraídos. ¿Saben ustedes lo que se podría haber hecho por Andalucía con todo ese dinero? Bueno, pues ya es hora de que Andalucía, que es la región que ha dado más presidentes a este país, más presidentes de gobierno a lo largo de la historia, y que es una región que cuenta con una riqueza cultural, emprendedora, económica, brutal, pero machacada, la dejen levantarse en paz. Y la dejen empezar a ser vanguardia de este país, que puede serlo. Y ya no, lo mismo que digo para Andalucía, lo digo para el resto de España. España está llena de gente que en cuanto la dejan en paz, oiga, crea riqueza como loca. Miren ustedes Zara, principal empresa del mundo en el terreno de la distribución textil. ¿Qué ha hecho Zara? Pues oiga, no juntarse nunca con una administración pública y dedicarse a sus tareas. Y gracias a eso, pues fíjense dónde está. Sueltas a un español por el mundo y es capaz de montarte la primera empresa de su sector a nivel mundial. Ahora eso sí, en cuanto entran aquí los políticos y la administración, lo fastidian todo. Pues ya es hora de que nos sacudamos de encima las losas y empecemos a vivir lo bien que podríamos vivir simplemente con que nos dejen trabajar y emprender a todos. Y fuera con la caspa decimonónica que estamos aguantando desde hace tanto tiempo, caramba, que no hay ninguna maldición bíblica que nos obligue a vivir así. Fuera con todos ellos.
El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, venció por la mínima 7 décimas al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el debate sobre el Estado de la Nación. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, algo más del 37% de los encuestados opina que no hubo vencedor.
Los 8 combatientes españoles prorrusos detenidos por participar en el conflicto de Ucrania se encuentran en libertad con cargos. Están acusados de asesinato, tenencia de armas y explosivos y de actos que atentan contra los intereses de España.
Según la auditoría externa presentada por Podemos, Juan Carlos Monedero ingresó 370.000 euros al margen de su sueldo como profesor de la universidad y posee 2 viviendas, una en Madrid y otra en Segovia. El más rico del partido es el encargado de Cultura, Jorge Lago, que tiene en sus cuentas más de 800.000 euros y 13 propiedades.
El juez Fernando Andreu impone fianzas de 4,3 millones de euros a los 21 exconsejeros de Caja Madrid por el caso que investiga las tarjetas opacas. El magistrado asegura que debieron negarse a usar estas tarjetas y les da un plazo de 3 días para pagar la fianza.
La jueza Laya reactiva una causa contra la Junta de Andalucía un año después de su apertura. 4 ex altos cargos del gobierno andaluz han sido imputados por los avales concedidos a empresas.
La cifra de suicidios crece en España por tercer año consecutivo. Durante 2013 se quitaron la vida casi 3.900 personas, la cifra más alta de los últimos 25 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Y vamos ya con la información deportiva. Daniel Blanco, buenos días.
Muy buenos días, interesante jornada futbolística la de este fin de semana. Comienza hoy a las 4 de la tarde con el Granada Fútbol Club Barcelona. Es la jornada número 25 del Campeonato Nacional. Mañana a las 7 de la tarde Sevilla Atlético de Madrid y a las 9 de la noche el Real Madrid Villarreal. La jornada empezó ayer con un interesante Español 1, Córdoba 0.
Y terminamos con el tiempo. Jaime del Castillo, muy buenos días.
Buenos días. Arranca este sábado con las lluvias centradas ya en Galicia y el Cantábrico, aunque también en Baleares puede quedar todavía alguna lluvia débil que enseguida remitirán. En cambio, a lo largo de la jornada las precipitaciones de Galicia se irán extendiendo por el Alto Ebro y en los Pirineos, y no se descartarían tampoco en otras zonas del extremo norte peninsular, en el este de Castilla y León, ni tampoco en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Por lo demás, hoy habrá presencia de nubes en el resto de la mitad norte peninsular y tiempo soleado en el resto de España, salvo algunos intervalos nubosos en el este. La cota de nieve arranca sobre los 500 u 800 metros en los Pirineos y sobre 800 o 1200 en el área cantábrica oriental, aunque irá subiendo a lo largo del día. El viento, ya más calmado en general, hoy de nuevo dejará intervalos fuertes en la salida del Valle del Ebro, en el Ampurdá, en Menorca y en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, tan solo bajarán en el litoral sureste peninsular, mientras que subirán en toda la mitad norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda.
Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
El viernes 6 de marzo, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Sevilla.
El viernes 6 empieza la campaña electoral y nosotros ahí en Sevilla pues vamos a tomarle el pulso. Primero la temperatura a la ciudad, después a los que nos van a ver en directo y luego naturalmente lo que pasa en Sevilla y qué puede suceder, qué a saber. O sea, que el 6... La mañana de radio en Sevilla.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, Campus Universitario EUSA y el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla invitan a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerde, viernes 6 de marzo a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Actos del Campus Universitario EUSA, calle Plácido Fernández Viagas 4, zona Barrio El Porvenir, Sevilla. Entrada libre hasta completar aforo.
Colabora Correos, Hotel Meliá Sevilla y Arriaga Asociados.
¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto contenido en ácido fólico, vitaminas y minerales como hierro y fósforo? Desde guijuelodirecto.es le ofrecemos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos, directamente preparado y loncheado.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-20-14-64, 952-20-14-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo sugeriría quitarles a los diputados la tablet esa con la que juegan al Candy Crunch en el Congreso y ponerles a cada uno una tablet nueva con solo un enlace de internet, el que lleva al sistema automatizado de información de la cuenca hidrográfica del Ebro, para que puedan ver en tiempo real el dinero que estamos tirando a través de Tarragona al mar, y luego que le expliquen a los españoles ¿por qué solo se suben las pensiones? ¿Cuánto ha sido este año? ¿Un 0,25%? Que les expliquen a los españoles que, entre otras cosas, se les sube un 0,25% porque estamos tirando el dinero al mar Mediterráneo.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
69.074-69074, serie 88088.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos. con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, vamos a tomarnos un segundo café con don Paco Linares para ver si nos despertamos un poquillo. Por lo menos yo, que estoy dormido. Ya sé que ustedes no, que están plenamente despiertos. Pero yo no, y necesito ese segundo café. Y además don Paco Linares nos quiere hablar de un tema que está causando enorme escándalo, con razón, en estas últimas fechas, dado el nivel de atrocidad que se está alcanzando. Nos quiere hablar del Estado Islámico.
El segundo café, con Paco Linares.
Cuando era aún muy pequeño y comenzaba ya a tener uso de razón, preguntaba a mis mayores, ¿cómo es posible que no se hiciera nada para evitar las matanzas de Stalin a sus paisanos con sus horrorosas purgas, los terribles campos de concentración y de exterminio de Hitler? A lo largo de mi vida y la de muchos que nos escuchan, hemos vivido cómo los crímenes se cometen con total impunidad. Y por muchas razones que des, muchísimos majarones políticos nos llaman paranoicos cuando hablamos del 11M o de los 300 asesinatos impunes de ETA. Actualmente vemos una fuerza fanática, irracional, cruel, verdugo de tormentos, como es el autodenominado Estado Islámico, que asesina homosexuales, viola, matan de forma horrible quemando a seres humanos vivos, degüella en nombre de Alá, se suicidan con bombas para matar a personas cercanas que no piensen como ellos. Los yihadistas están en guerra. Acuérdense de París, de diferentes países, del 11S en Nueva York. ¿Hasta cuándo los vamos a dejar? ¿Cuándo vamos las democracias occidentales a reaccionar? A los periodistas, a los informadores, también se les masacra públicamente. Y por supuesto a los cristianos y a musulmanes no radicales. Guarda es una de las principales voces contra la falta de libertad religiosa en Irak. Y desde la irrupción del Estado Islámico ha documentado los abusos contra los derechos humanos que se cometen en su país. Pascal Ebarda ha asegurado que se necesita ayuda ya internacional para luchar contra el Estado Islámico. Es diabólico. Es un movimiento internacional de terrorismo que necesita soluciones auténticas internacionales. Hasta aquí la cita de Guarda. Y no solamente es en Irak, también en Siria, en Níger, en Arabia Saudí y en tantos y tantos lugares. Pronto los tendremos aquí también. El Papa Francisco afirma que se puede tener poder, pero no autoridad. Autoridad que se pierde cuando el que no manda para servir no sirve para mandar. Y se pierde esa autoridad cuando se asesina, se mata y se restan los derechos humanos. Por cierto, los 21 cotos asesinados, entre otros muchísimos, la última palabra que pronunciaron fue referida a Jesús y han sido declarados mártires. Ojalá los jóvenes fueran valientes de verdad y por amor desterraran el odio de sus vidas y ayudaran a quien está siendo torturado. Si nos unimos todos y luchamos contra esta inmundicia, nuestros nietos no nos reprocharán este genocidio. Y no nos dirán, lo sabíais, ¿por qué no hicisteis algo?
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis. Aquí le traigo, ya sabe usted, al margen de lo que hemos comentado en el resumen de noticias, otras informaciones que a veces son para reír por no llorar, porque hay cada cosa que nos encontramos en la prensa que desde luego es sobresaliente. Por ejemplo, don Luis, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce la Orden del Cóndor de los Andes?
Pues no, pero
pues debería saberlo.
Estoy seguro de que Evo Morales o Cristina Kirchner deben de ser miembros.
Efectivamente, pues es una orden que está instaurada en Bolivia y resulta que Zapatero ha recibido esta noble condecoración de manos de su colega Evo Morales, presidente de Bolivia. Es una fotografía que nos trae El Mundo.
Zapatero es de la Orden del Cóndor.
Un poco
pajarraco ya parecía.
Le podíamos haber puesto la música esa del Cóndor pasa, ¿no? Que también es muy muy apropiada para este momento.
Por cierto, visita de Zapatero a Cuba.
Visita privada, ¿eh? Que no es una gira
por Iberoamérica.
¿Cómo que no? Los medios cubanos decían que estaba ahí el expresidente del gobierno para tratar asuntos de interés para ambos países. Y salió Margallo diciendo, ¡qué traición, qué traición! Pero Margallo nos toma por tontos. ¿Se piensa que nos creímos que el gobierno español no sabía que Zapatero iba a ir ahí? Oiga, es que tiene usted a los expresidentes por ahí despistados y no sabe el CNI en todo momento dónde están, aunque solo sea para prevenir atentados. Pero ya, no nos tomen el pelo.
Pero qué mal pensado es
usted. ¿A qué ha ido a Cuba? ¿Para hacer negocios por cuenta de quién? ¿Desde cuándo lo sabía el gobierno del PP? ¿Qué se trató en esas reuniones? ¿Ah? Es que esto es vergonzoso lo que pasa en este país con el tema de la política internacional.
Muy mal pensado es usted, don Luis, muy mal pensado, porque fíjese, era la típica visita privada que vas acompañado del exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratino, y ya de paso, como estás de visita privada, pues te invisten doctor honoris causa por la Universidad Mayor de San Andrés, la mayor universidad pública de Bolivia, ya que estabas por allí, ¿no?, en visita privada. Ya sabe usted, don Luis, que se reunió Zapatero en esa visita privada con Raúl Castro, lo típico, que vas a una visita privada y te reúnes pues con el que él manda más, ¿no?, de la isla. Constató que es Raúl y no Fidel, porque eso ya hubiera sido casi como un milagro. Y le cuento esto porque hay una información bastante, bastante inquietante de El Mundo. Nos cuentan que precisamente esta semana estuvo de visita en la isla y que se reunió con Raúl para decirle que él estaba a favor de que retiraran a Cuba de la lista negra. La lista negra es precisamente una lista de los países que colaboran con el terrorismo. Pues bien, esto es importante porque España ha pedido la extradición de dos históricos etarras a Cuba. Es una información que nos trae Ángeles Escriba en El Mundo, que ambos viven en la isla desde mediados de la década de los 80. Y esta cuestión precisamente es clave para que España retire al régimen castrista de esta lista negra, la lista de países que colaboran con el terrorismo. O sea que, por lo que se ve, Zapatero ha ido ahí a hacer negocios. Y de paso, pues no sé si para mediar, eso sí, como les decimos, como él mismo ha dicho, en una visita completamente privada. Le traigo más cosas, don Luis, en concreto sobre el debate sobre el Estado de la Nación, que hemos hablado en las noticias, quién gana, quién pierde. Yo esto, la verdad, de quién gana y quién pierde nunca lo he visto claro, porque en el fondo hay cada uno dice sus cosas y luego pues cada uno opina, ¿no?, y se va a casa con lo que se quiera quedar. Nos dice El Confidencial, una información de Ángel Collado, que Rajoy tenía unas en la manga por si todo iba mal para soltar en el debate sobre el Estado de la Nación, pero que se guardó para aprovecharlo en campaña electoral. ¿Qué se ha guardado? Bueno, pues es la rebaja del IVA cultural. Decía que como ha habido muchas medidas, las que se han propuesto en vísperas de estas elecciones, las de ayer, como contábamos en las noticias aprobadas por el Consejo de Ministros, que si la rebaja de las tasas judiciales o el cheque familiar, pues esto del IVA cultural ha dicho, lo voy a soltar un poquito más adelante para aprovechar y que me dure un poquito más la cosa. Y luego, don Luis, le traigo una cosa. Las subvenciones a dedo en Andalucía, pues no es novedad. No es novedad.
Hay subvenciones a dedo en Andalucía, no me lo puedo de creer.
Usted dirá, bueno, pues ¿por qué me trae esto? Si esto ya, desgraciadamente, no es noticia porque es el pan nuestro de cada día, pero es que lo que trae Voz Populi de mano de Segundo Sanz sí que es un poco nuevo. Cuenta lo siguiente, este confidencial. La Junta avaló 800.000 euros a una empresa que obligaba a su plantilla a ir a mítines del PSOE. Ahí la noticia.
Eso es una empresa útil, caramba. Ya que subvencionas algo, por lo menos que vayan a tus mítines.
Pues la verdad es que sí. El caso es que el diario El Mundo ya sacaba esta información, esta reclamación que los trabajadores hicieron en 2012. Contaban que se les había emplazado a acudir a actos de campaña de los socialistas onubenses. El caso es que la empresa a la que pertenecían, Insersola, fue beneficiada con esta garantía del gobierno andaluz. He ahí el porqué tenían que acudir a estos cursos que en un primer momento se vendían como cursos de cocina y que realmente pues eran más bien mítines del PSOE. Nosotros nos hicimos eco en su momento de esa noticia, que como les digo eran de 2012, y ahora ya conocemos precisamente por qué tenían que ir a esos mítines, ¿no? Es un listado completo de la investigación al que ha tenido acceso Voz Populi y que habla de 277 expedientes entre los que está este, el de Insersola.
Qué bonito. ¿Me deja que le añada yo otra noticia que me ha llamado la atención?
Claro que sí, don Luis.
Un titular en la web del diario Público que dice lo siguiente. Monedero, dos puntos, se abren comillas. Hay que recuperar la relación con las bases. Y yo he visto ese titular y he pensado, Espero que empiece por las bases de cotización,
¿no? Por ejemplo, por ejemplo.
Bueno, en fin, deme alguna buena noticia.
O la recomendación que le traigo hoy entonces de Libertad Digital, que es la controversia, los versos cruzados entre Messi de Sanfua y Fray Josefo, que ya adelanto que nos va a acompañar en un ratito, que van dedicados esta vez al esposo de Doña Celia, Pedro Arriola, muñidor y artífice de las esencias peperas. Sobre el matrimonio Villalobos-Arriola escriben hoy nuestros satiristas y la verdad es que da bastante de sí. Y ya les aviso que este próximo viernes, el 6 de marzo, Federico va a estar en Sevilla, Federico Jiménez Los Santos, con todo su equipo, que además empieza la campaña electoral y ahí van a estar para pulsar el sentimiento de la gente. En el campus universitario de USA, desde las 8 de la mañana, en el salón de actos, podrán ir a ver a Federico y a todo su equipo. Eso será el viernes que viene.
En Sevilla. Muy bien, pues hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa, que ya le veo al otro lado del cristal. Y hoy viene con cara de... que tiene ganas de provocar. Y me parece muy bien.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días.
¿Ha decidido ya su voto para las elecciones andaluzas?
Hablas infante.
Hablas infante, muy bien. Sí, señor.
Señor. Es una cosa simbólica. Bueno, podemos hablar de que el 28 es el Día de la Patria Andaluza. Hay que fastidiarse, el Día de la Patria Andaluza. Conmemorando la ¿cómo se llama? El referéndum de autonomía. Referéndum de autonomía que en cierto modo fue ilegal porque...
No, en cierto modo no, fue ilegal.
Fue ilegal, ilegal.
O sea, no salió no a la autonomía andaluza, a pesar de lo cual se
sí,
hizo.
Sí, exactamente, salió no porque Almería votó en contra. Pero es igual, ya desde el principio estos habían decidido pasarse la ley por donde fuera y la cosa ha quedado ahí. Pero lo peor, lo grave, es la cuestión de Blas Infante, declarado padre de la patria andaluza por todos los partidos. UCD, los andalucistas, el PSOE, etcétera. Es decir, todos se pusieron de acuerdo, como suele suceder, para hacer alguna, en fin, algún desastre de este tipo, ¿no? Algún fraude, en fin, en eso se ponen de acuerdo rápidamente. Entonces, Blas Infante era realmente un orate, como lo era también Sabino Arana, como lo era Prat de la Riba, en fin, todos estos padres de las patrias respectivas, ¿no? Que, en fin, era un personaje hispanófobo, completamente hispanófobo, que se inventó una Andalucía a la medida de su escaso caletre. Decía que había que vivir en andaluz, percibir en andaluz, ser en andaluz y escribir en andaluz. O sea, y el tío quería además crearse un alfabeto distinto. Dice que el andaluz tiene unos sonidos que no se corresponden con el castellano y que más bien recuerdan al alifato, o sea, al árabe, al alfabeto árabe, ¿no? Decía esas cosas, hablaba de los influjos clásicos de una gran cultura pretérita que obligaban a estudiar la conveniencia de reconstruir ese, un alfabeto andaluz para separarlo del español, aunque entre tanto habría que acomodarse a los signos alfabéticos de Castilla. Es decir, presentaba a Castilla como una invasora del periodo feliz de Al-Ándalus, en Andalucía, ¿no? En fin, él se inventó la idea de que Andalucía había sido nación en tres ocasiones, en Tartessos, la Bética del Imperio Romano y Al-Ándalus musulmana, ¿no? Después habría llegado la miseria de la opresión española. De aquellos tres momentos, el más interesante para él era el tercero, porque era el más reciente. En la comprensión de que él, decía él, comprensión del periodo andalusí, en ella debía descansar la recuperación de la conciencia andaluza. La conciencia andaluza. En realidad, los andaluces vienen de la repoblación del norte, casi todos ellos, ¿no? La influencia genética árabe es casi insignificante. Y así que lo que hizo fue diseñar una nación con un escudo, una bandera, bandera verde y blanca, colores de los omeyas y los almohades respectivamente. Y ante la... claro, eso provocó bastante irrisión entonces. Infante decía, ¿qué gobierno, qué país, llegan a sentir alarma ante el flamear de una bandera de inocentes colores blanca y verde? Le hemos quitado el negro como el duelo después de las batallas y el rojo como el carmín de nuestros sables y todavía se inquietan. Era un completo imbécil, ¿no? Un completo imbécil, es difícil serlo más. Bueno, pero todos estos políticos...
Bueno, un tipo especial de imbécil, uno dotado de encima pretensiones poéticas.
Sí. Pero esto ha sido muy común entre cierta clase de políticos. Decir necedades y envolverlas en una fraseología humanitaria, humanista, en fin, de derechos, de libertad, etcétera, ¿no? Y el tío, pues, seguía con esas cosas, ¿no? Es decir, en 1919 decía cosas como esta, dice, sentimos llegar la hora suprema en que habrá de consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España. Declarémonos separatistas de ese Estado que, con relación a los individuos y pueblos, conculca sin freno los fueros de la justicia y del interés, y sobre todo los sagrados fueros de la libertad. De ese Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia, ante la conciencia de los pueblos extranjeros. Avergoncémonos de haberlo sufrido y condenémoslo al desprecio. Ya no vale resguardar sus miserables intereses con el escudo de la solidaridad o la unidad que dicen nacional. Estas cosas las escribía este loco. Bien, y este loco, pero eso no es grave, porque, quiero decir, locos como estos los hay y los habrá siempre. Orates, o no sé cómo calificarlos, ¿no? Pero... el problema es que al llegar a la transición, todos los politicastros de allí se pusieron de acuerdo para declararlo padre de la patria andaluz. Bueno, el tío fue fusilado por los falangistas al principio de la guerra, entre los muchísimos fusilamientos que hubo en un lado y en el otro, dentro de las pasiones del momento, pasiones que, por cierto, habían desatado las izquierdas, ¿eh? Bien, entonces, ya digo, el problema real es este. O sea, hacer una bandera islámica, un símbolo de Andalucía, significa expresar la intención de islamizar Andalucía. Que era lo que se convirtió al Islam, entre otras cosas. Bueno, esto, todos los politicastros de entonces estuvieron de acuerdo. O sea, hay cosas que uno no llega a explicarse cómo se puede llegar a tal grado de abyección, ¿no? Pero bueno, cuando ve estas cosas ya en el inicio de la transición, se da cuenta de cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Porque esos políticos no han cambiado, siguen siendo los mismos. La UCD, que supuestamente, bueno, era derechista a su manera, ¿no? Aunque Suárez quería superar por la izquierda al PSOE, ¿no? Pues estos siguen siendo los mismos. Es decir, no han corregido nada. De ahí que nos encontremos, por una parte, con unas tendencias separatistas cada vez más fuertes, con un Rajoy que ha hundido al PP en Cataluña, en Navarra, en las Vascongadas, que ha convertido al PP en un partido nacionalista en Galicia y que ha apoyado la realidad nacional andaluza, entre otras cosas, ¿no? Bueno, tú dices, bueno, ¿qué clase de gente es esta? Son gente que odian a España en el fondo, o que no les interesa nada. O sea, no creo que Rajoy odie a España de manera... Simplemente le da igual. Da igual, ¿eh? Lo que le importa es el poder, estar en el poder, que el propio PP se vaya a paseo, como se fue la UCD con Suárez. Bueno,
¿qué más da?
Es algo... No entienden la historia, no quieren saber nada de la historia y desprecian en el fondo a España. Tampoco tienen una conciencia democrática porque la derecha nunca ha tenido un pensamiento democrático, mientras que la izquierda ha tenido un pensamiento antidemocrático, ¿no? Y ese es uno de los graves problemas en que estamos. Y la cuestión del Día de la Patria Andaluza y de Blas Infante refleja muy bien lo que son estos políticos y con lo que hay que acabar de una manera u otra, porque si no acaban ellos con España y con la democracia y con todo.
Pues muchísimas gracias, don Pío. La semana que viene seguimos comentando. Un
muy
abrazo.
Bien, seguiremos.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 915 35 67 27 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Porque no se cumplen 50 años todos los días, Óptica Roma quiere celebrar contigo su 50 aniversario, con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas, con el 50% de descuento en los cristales, solo hasta el 28 de febrero en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29. 91-308-5000.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación. Porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El día que sacas tu Mercedes a la calle por primera vez, te sientes feliz. Te sientes radiante. Te sientes incluso más guapo todavía. Y el día que te toca cambiar los discos de freno de tu Mercedes, te sigues sintiendo feliz, te sigues sintiendo radiante y te sigues sintiendo más guapo todavía. Porque ahora tu Mercedes viene, con mantenimiento incluido. Llega Mercedes-Benz Complete. Financiación, mantenimiento y seguro, todo incluido. Descúbrelo en tu concesionario Mercedes.
Te esperamos en Motor Mecha, en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Arriaga Asociados, abogados especialistas. ¿Compró usted acciones de Bankia en el verano del 2011? En Arriaga Asociados le ayudamos a recuperar su dinero. Arriaga Asociados, abogados especializados en derecho bancario. Infórmese en arriagasociados.com o en el 900-101-775.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Madrid es radio. 99.1. Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.
9:04, 8:04 en las Islas Canarias. Momento de empezar la segunda hora de Sin Complejos, la hora de tertulia. Pero antes de nada, permítanme que pida disculpas. Me reprocha un oyente a través de Twitter, y con toda la razón del mundo, que he dicho dos tacos mientras comentaba las noticias. Tiene usted toda la razón, querido oyente, y pido disculpas. Don Jesús Arroyo, recién venido del Susanato, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, efectivamente, recién venido del centro político ahora mismo de España, donde todos se baten el cobre allí a ver qué resultados sacan, ¿no?
Pues ahora entraremos a saco a ver qué saca cada uno. Fray Josefo, recién salido del convento, ¿qué tal está usted?
Y del Susanato también.
Y del Susanato. ¿Tiene usted el convento en el Susanato?
Exactamente, exactamente.
Ah, no sabía yo que, sí, que el convento sí. estuviera... Bueno, pero eso seguro que es diócesis Berenulius o alguna cosa así.
El Día de Andalucía.
Día de Andalucía, sí señor. 28 de febrero.
Exactamente.
De Blas Infante hemos estado hablando con don Pío Moa. Nos ha estado recordando algunas de las palabras de
sí,
ese,
bueno, que era un
de ese orate.
Tornado lamentable.
Sí, lamentable, pero resulta que todos los partidos políticos se ponen de acuerdo en declararle padre de la patria andaluza.
Todos.
¡Toma ya!
Bueno, no sé cuántos colegios, institutos, calles, avenidas, plazas, parques en Andalucía se llaman Blas Infante. Afortunadamente, sus obras no las ha leído ni un 0, no sé cuánto por ciento de la población andaluza. Bueno, afortunada o desgraciadamente, porque si lo leyeran, pues, en fin, no habría tanta, no se le daría tanto bombo a semejante individuo. Pero bueno.
Don Manuel Artero, que parte de muy sonriente, viene elegantísimo hoy. Es una cosa. Don Manuel Artero tiene dos características. Primero, viste siempre elegantemente, como un lord inglés. Y segundo, cocina, vamos, como los propios ángeles. Me pasman algunas de las fotografías que de vez en cuando me pone en el muro de Facebook.
¿Qué tal va ese plato que usted nos...
No me avergüence usted, yo con toda mi buena voluntad pongo una fotografía de un kimchi coreano que he hecho y él pone, pues yo aquí tengo una cazuela de merluza con...
No, ayer me apabulla. No, hombre, un poco para desearle buen provecho, que ya lo sabía bien usted. Pero no, ayer fracasé un poco porque precisamente como, y en honor de nuestros dos contertulios, ayer me inspiré por malagueñas. En la cocina hice una cazuelita malagueña de gambitas y en casa no gustaron mucho las patatas dentro, son más de fideuá, pero bueno, estaba exquisita, gracias. Pues mire, don Luis, gracias por presentarme de esta manera que me sonroja, pero estoy un poco temeroso, desesperanzado, porque hoy, oficialmente, el Día de las Enfermedades Raras, espero que a los que pensamos independiente no se nos catalogue como tal, ¿eh? Estoy un poco asustado, ¿eh?
Bueno, sí, bueno. Sí. Usted, de verdad que teatrero es don Manuel Artero. Bueno, hablemos de las crónicas del Susanato. Hoy el periódico ABC se descuelga con una encuesta. Ya he dicho que no puedo valorar la fiabilidad de esa encuesta porque no viene ficha técnica, o yo al menos no he sido capaz de encontrarla, ni tampoco datos de intención directa de voto, ni nada por el estilo. Pero básicamente el mensaje es que PP se mete una castaña, que el PSOE obtiene también el peor resultado de su historia y que entran las fuerzas alternativas. En concreto, ABC le da entrada en el Parlamento a Podemos y a Ciudadanos, mientras que Izquierda Unida se despeña. Ya he comentado que otras encuestas anteriores daban al revés, entrada a UPyD y no a Ciudadanos, pero y que yo mi pronóstico particular es que van a entrar ambos. Pero bueno, eso ya El tiempo dirá qué es lo que pasa. Pero ustedes tienen la sensación de que efectivamente el PSOE ganará, pero se va a meter una buena galleta y que el PP se va a meter otra galleta aún mayor.
Yo creo que efectivamente eso va a pasar, el PSOE ganará, como lleva haciéndolo los últimos casi 40 años, pero va a ser un escenario muy interesante, pues porque va a suponer el cambio en la política española de ese famoso bipartidismo o de una cierta estabilidad en los partidos, a que va a haber, pues bueno, pues por lo menos cuatro o cinco partidos ahí alternándose, que bueno, empezarán gobiernos, caerán gobiernos porque uno le quitará el apoyo, en fin, un poco un escenario que ya dijimos el otro día a la italiana, que a algunos le tienen mucho miedo, pero a mí me parece bien, ¿no? Es decir, no hay que, a mí todo lo que sea evitar ese carácter monolítico de la política, de que de repente, bueno, pues gana un partido y tienes que aguantarte 4 años pase lo que pase con eso, ¿no? Es decir, pues no, si usted lo hace mal o hay un sector de votantes o de otros partidos que no le gusta lo que usted está haciendo, pues puede caer y no pasa nada. Italia es una potencia, o sea que no ha perecido en el intento ni en el camino de esa estructura política. Con respecto a Andalucía, bueno, las encuestas efectivamente hay que tomarlas con mucha calma, pues porque van saliendo de vez en cuando algunas, con algunas aristas que yo realmente me resultan extrañas. Si parece que va a entrar Ciudadanos, UPyD, pues bueno, dada su, yo diría, política errática, que no se sabe muy bien dónde situarse, pues parece que no tiene tan buenos resultados. Pero aquí la clave, y esa es mi visión, es qué va a hacer Podemos. ¿Por qué? Pues porque el PSOE parece que va a ganar, y entonces yo creo que Susana Díaz le va a hacer el mismo planteamiento que Izquierda Unida, que es un planteamiento destructivo a la larga, ¿no? Que es el abrazo del oso. Es decir, posiblemente le plantee entrar en el gobierno. Eso lo hizo Izquierda Unida y hemos visto el resultado que ha tenido, desastroso. Ha perdido de escaños, sus bases le reprochan haberse unido al poder. Pues le puede pasar lo mismo a Podemos. Llegará un momento en que le dirá, bueno, entra conmigo en el gobierno, le ofrecerá tal vez algunas suculentas consejerías, entonces tendrá el dilema de ¿entro o no? Pasará lo previsto, que es desde Madrid le dirán no entres porque nos fastidia nuestra política a nivel nacional, pero los dirigentes de Andalucía le dirán, hombre, es que ser consejero tiene pues en fin, es una cosa muy golosa. Y ahí estará el dilema, ¿entra o no entra? Esa es mi apuesta.
Desde luego no le interesa entrar. O sea, que, en fin, en cualquier caso, en Andalucía el problema que hay, que ya lleva décadas, es el bajísimo nivel de la clase política, de todos los partidos. No hay ninguna personalidad. Pues dicen que Susana Díaz es una política de, en fin, bueno, Susana Díaz, digamos que tiene un cierto manejo de la vidilla política, pero es que el nivel es bajísimo. No hay ni siquiera en el PP, que es el que tiene los cuadros mejor formados, no hay absolutamente nadie que uno pueda decir, bueno, si hubieran presentado no a Moreno Bonilla, que en fin, el pobre, ¿qué vamos a hacer? Si no, en fin, tienen a fulanito de tal, a menganito de tal, es que tampoco hay. No. La gente valiosa en Andalucía se aparta de la política. En fin, como si diera la corriente.
Después de tanto tiempo, después de tantos años, es lógico, es humano, ¿no?, que la gente valiosa sea parte de ese fregado, ¿a que sí? Si me permiten, y al respecto, y sin cambiar de tema en absoluto, centrándome, les voy a recordar a todos ustedes y a nuestros queridos oyentes una cita de Ionesco. Dice, hay ciertos momentos de la vida en los que es heroico pensar diferente a los demás, más o menos, sin palabras textuales. Pero lo verdaderamente difícil es poder expresarlo. En Andalucía, de alguna manera, ¿no están de acuerdo ustedes que vienen de nuestro sur querido, de nuestro sur bendito, que allí es muy difícil salirse de esa gran corriente social de opinión que se ha impregnado en el ADN después de, ¿cuántos años, estimado Fraile? De, ya de 30 años de socialismo.
Desde la preautonomía,
eso es,
que ya mandaba el PSOE.
Estimado Jesús, usted que vive 35. En la entrañable Córdoba, está llegando a pasar ya yo hace poco también he estado en Andalucía y he estado en Málaga. Está empezando a pasar lo que pasaba en Bilbao en las épocas más duras de los terroristas etarras, que en los bares de Córdoba, mientras se toma un buen vinito blanco por la mañana con unas buenas aceitunas aliñadas, se trata casi de no meterse contra el PSOE. En Córdoba, ¿cuánta gente cuántos taxistas?
No me lo ponga tan duro.
Hay que empezar a reconocer las cosas y decirlas.
Vamos a ver.
Los taxistas en Córdoba ya ni se atreven a decir que es una barbaridad lo que está pasando con la mezquita catedral.
No.
Y eso que los taxistas, entendiéndolo yo, en el sentido del taxista entrañable, de una persona que habla sin ningún freno.
Pues fíjese que yo creo que lo que está pasando, a mi entender, es que en esos bares, en esa calle, se está hablando de cosas nuevas. O sea, yo estoy empezando a oír, y me ha sorprendido, por ejemplo, de gente que abiertamente te dice que no va a votar al PP, que va a votar a Ciudadanos, por ejemplo. Gente que te dice abiertamente que va a votar a Podemos. Y esa para mí es la gran novedad.
¿Por qué antes no pasaba o qué?
Primero porque no existían esos partidos, digamos, no estaban enraizados en Andalucía, pero sí, a mí lo de Ciudadanos me ha llamado la atención particularmente, gente muy del PP. Y yo creo que se están empezando a dar cuenta los dirigentes, aunque tarde. O sea, ya hay gente suya que está diciendo abiertamente, no, yo voto a Ciudadanos. Incluso sin conocer a los candidatos, porque no los conocen. Entonces, ese es el movimiento que está pasando, y lo mismo está pasando con Podemos, ¿no? Y bueno, entonces, es que están cambiando las cosas. Y no se están enterando. Entonces, claro, y yo sí voy a poner un apunte. Vamos a ver. Tanto que se quejan del PSOE en Andalucía. Bueno, pues hay una política que gustará más o menos, que es Susana Díaz. Con peso, andaluza, en fin, con un gran peso en la comunidad autónoma. Bueno, pues ahora llega el PP y su gran apuesta por Andalucía es Moreno Bonilla. O sea, ¿de qué se quejan? Moreno Bonilla. Que es que uno sale a la calle y no saben si es...
No quiere que le llamen Moreno Bonilla.
Un actor de cine...
Juanma Moreno.
Juanma, ¿no? O sea, un señor que sales a la calle, dices ese nombre y la gente no sabe quién es. Un señor que es que parece que se parodia a sí mismo. O sea, cuando uno lo ve en los mítines, cuando uno lo ve... yo no sé cómo imitarlo, porque se imita a él mismo. O sea, ¿quién representa? Aquí uno tiene un político y a veces uno dice, bueno, pues lo identifico con este sector, con este otro... pero es que, ¿a quién representa? Es que es un personaje que yo no sé dónde ha salido,
sinceramente. Da la sensación de que el PP no quiere ganar en Andalucía y que la estrategia es, pues, mantener el statu quo. Es decir... pues que, bueno, que gane el PSOE, ellos estén en la oposición y tirar.
Yo no te toco Andalucía y tú no me tocas en Madrid. Me quitas a Tomás Gómez para poner a un candidato absolutamente muermo, incapaz, que será incapaz de ganar nada. En fin, cada uno en su terreno y no nos pisamos la manguera entre bomberos, ¿no?
Pues sí. Lo que pasa es que puede ser la pisen otros.
Más que por esos pactos, estimado don Luis, intuición verdadera, que es que el PP no quiere ganar en Andalucía, yo lo asumo, más que por esos pactos que usted afina, don Luis, yo presumo que es por intereses propios y egoístas, ¿eh? Sí, es decir, al PP no le interesa ganar en Andalucía porque quiere encontrarse una Andalucía tan destrozada que al final pueda gobernarla con mayoría, que ya no va a pasar nunca por esa entrada en liza de estos nuevos partidos que nos comenta don Eduardo. Pero no es por un cambio de cromos en este sentido, porque, por ejemplo, aquí en Madrid no va a haber cambio de cromos. Aquí en Madrid va a haber una batalla a espadazos, ¿eh? El otro día, la teatralidad del señor, el contador de ovejas, que es nuestro presidente, y el señor líder del partido de la oposición en estos momentos oficialmente, el señor Sánchez, esa teatralidad, yo creo, más allá de quién ha ganado y quién ha vencido, quién ha sido derrotado, lo que nos debe hacer asumir es que la liza va a ser a sablazos, insisto, ¿eh? Hay una verdadera batalla, perdón de la memoria histórica, por Madrid va a haber una verdadera batalla, no tanto en Andalucía, exacto, porque el PP parece que ha entregado allí las llaves, ¿no?
Yo creo que ha desaparecido, porque vamos a ver, las elecciones las ganó el PP. ¿Dónde está Javier Arenas? ¿Dónde está el líder ganador de las elecciones pasadas, Javier Arenas? ¿Dónde está? ¿Lo han sustituido por Juanma?
Bueno, pero tampoco es que Javier Arenas fuera arrebatara pasiones liberales.
No digo que pasara eso, pero ganó. Pero es que nos ponen ese líder y entonces, claro, yo, por ejemplo, es otro sentimiento que tengo. La gente del Partido Popular está desesperanzada. Va a parecer un poco duro. No, el comentario mayoritario que estoy oyendo entre los votantes del PP es... Hombre, sí, las elecciones, el PP, pero es que Moreno Bonilla, pero es que, o sea, siempre se ve como un mal, o sea, para sus mismos votantes. O sea, yo creo que si hubieran dejado la silla vacía, lo mismo sacaban mejor resultado. Entonces, te da un poco la sensación, hombre, no es conspiración, pero ¿realmente quieren ganar en Andalucía?
El otro día ponía yo en Twitter una foto de un mitin en Cádiz, un mitin de Moreno Bonilla con... la vicepresidenta del gobierno, que hizo el numerito del karaoke con el micrófono y con la moviendo los brazos y mirando el teleprompter. Se veía de espaldas a los candidatos y en la sala, en donde flameaban unas cuantas banderas del PP, las azulitas del PP, y unas cuantas andaluzas. Ninguna bandera española. Bueno... pues así es la cosa. Recuerdo también una concentración de las víctimas del terrorismo en Málaga. Eso sería el 2009, no sé, 2008, 2009. En la que el PP repartía banderas andaluzas. Las juventudes, las nuevas generaciones del PP repartían banderas andaluzas. Bueno, pues si esa es la estrategia del PP andaluz, pues entonces apaga y vámonos.
Ponía usted una frase para comentar esa fotografía del mitin en Cádiz de Moreno Bonilla. Ponía usted una frase lapidaria que decía: hay el mismo número de banderas españolas en el mitin de Moreno Bonilla en Cádiz que en la manifestación de Podemos en Madrid. Y efectivamente, sí, es así.
Así estamos.
Hacemos una pausa publicitaria.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Momentos de rabiosa confesión.
Confieso que cuando estoy en un hotel y tengo sed, lo primero que hago es abrir el minibar para coger un botellín. Después miro el precio y al final me doy media vuelta, voy para el baño y acabo pegando un trago del grifo. ¡Uy, pero qué rabia que me da!
Deja de rabiar porque puedes beber completamente gratis. Simplemente necesitas la botella de agua con filtro. Llevándola contigo podrás beber agua del grifo estés donde estés. Está provista de un tapón de rosca que al mismo tiempo es un filtro de carbono activo que limpia las impurezas y elimina el olor a cloro. Convertirás el agua del grifo en exquisita agua para beber sin tener que pagar. Consíguela llamando al 902-107-109 de Masical. Tenemos una oferta especial de lanzamiento. Por solo 79 euros recibirás un lote de 4 botellas para 4 miembros de la familia con 8 filtros extra de recambio, equivalentes a 1.800 litros de agua mineral. Llama ahora 902-107-109.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga es dulce olor a Mediterráneo. Pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines.
Por todo esto y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, decenas de miles de hectáreas anegadas en Navarra y Aragón. En Tudela el agua ha llegado a un metro de nivel en pleno casco urbano. Los cultivos a tomar viento fresco. Por supuesto, ya está el gobierno navarro pidiendo ayudas extraordinarias para paliar los daños de las inundaciones. Y mientras tanto, pues los embalses en Almería al 12% de capacidad, en Murcia al 37% y en Valencia al 34%. Y todo gracias a la derogación del Plan Hidrológico Nacional hace ahora poco más de 10 años.
Pero el PP no lo iba a, no iba a volver a ponerlo en vigor el Plan Hidrológico.
Pero debió de quedarse en la misma carpeta que el proyecto de ley del aborto.
Ah, tal, ¿no? Entiendo.
Pues, don Luis, yo iba a decir que a mí me da la impresión, y lo digo como economista, que España a veces en economía se comporta como un niño malcriado, maleducado, que crece y desprecia todo lo que han sido sus padres, sus abuelos y demás. ¿Por qué digo esto? España es agricultura, entre otras cosas, y turismo. Pero ahora que ese niño malcriado se empeña en hablar de emprendedores, nuevas tecnologías, empresitas de dos amigos que se juntan y hacen una aplicación para móviles, entonces eso es lo que viste, eso es lo que llena nuestros periódicos y eso es lo que nuestros políticos se ocupan, porque queda muy bonito, pero no, señores, España es agricultura. ¿Y qué se está haciendo por los agricultores y ganaderos de este país? Muy poco. Voy a dar un detalle. Salía en la radio hoy un agricultor navarro quejándose amargamente de cómo, oye, que es que no les habían dejado sanear, pues bueno, pues los ríos, las no habían podido sanearlas porque es que ecológicamente no se podía. Y que entonces había venido la avenida de agua y había arrasado con todo. Pues mi enhorabuena a esos ecologistas sobrevenidos que impiden hacer su labor a los agricultores centenarios. No les dejan limpiar esos ríos, no les dejan limpiar eso con un supuesto motivo ecológico, y ahora que todo está arrasado, ¿qué? Eso es lo que está pasando. Los agricultores, entre otras cosas, se encuentran en este país con una regulación y unos inspectores que van haciendo el ridículo y les imponen cosas ridículas. Voy a poner otro ejemplo. Un agricultor me decía hace tiempo, mira Jesús, es que ha venido a mi finca, que está en cuesta, tiene unas cuestas muy grandes, y entonces yo le paso una reja, le paso un arado todos los años para evitar que se me vaya la tierra. Y ha venido un inspector jovencito con una regla de medir y me ha dicho que yo no puedo pasar de tantos centímetros porque es que si no ecológicamente daño la tierra. Oiga usted, que es que la tierra se me va y llevamos haciendo esto siglos. Para que usted venga ahora con su cursillo de internet a decirme esto. Eso es lo que está pasando, porque no se enteran. Y bastaría con que se pasaran por el campo. Ojo, por ejemplo, ha habido gente que sí que ha hecho cosas. Y lo mismo que a veces soy crítico, lo digo ahora. El ministro Arias Cañete, una persona que sabe de campo. Por eso las negociaciones en Bruselas han sido tan buenas con él, cosa que antes no ha pasado. Entonces necesitamos políticos, pero todos, hasta el presidente del gobierno, que se entere que este país es turismo, agricultura y lo demás. Pues bueno, está muy bien y ojalá nuestra economía cambie y seamos tecnológicamente como Alemania, pero mientras tanto cuídennos eso. Y esta venida de agua, entre otras cosas, ha pasado por eso. Yo no digo que se... ha tenido que crecer el río. Posiblemente se hubieran producido daños, pero no los mismos. Si entendidos en el tema, hubieran puesto ahí, hubieran tomado las medidas que tenían que tomar. Y por supuesto, con el plan hidrológico, que es una cosa que no cabe en la cabeza que se haya roto. Señores, existe el ejido en España. en un desierto, tanto que hablamos de otros países, Israel, que en esto es un experto, no, el experto es España. En el Ejido lo han transformado un Erial, que era un desierto, en la zona más rica de Europa, a nivel de agricultura. ¿Por qué Andalucía, por qué tantas zonas en España no son el Ejido? Pues porque se le impide, pues porque llegan allí gente desde Madrid o desde donde sea que no tienen ni idea de este tema y dicen, no, plan hidrológico no, en agricultura vamos a hacer esto. Usted nunca ha visto crecer un tomate, entonces así no puede hacer nada, ¿no?
Y suba usted un poquito hacia la frontera con Murcia. Yo he tenido la suerte y la fortuna de conocer esos grandes empresarios, por ejemplo en el Pulpí. Cuando usted hablaba, recordaba que conocía a los empresarios del Ejido, a los del Pulpí, que son los que verdaderamente invierten en I+D, contratando a grandes ingenieros, agrónomos, que les conducen a realizar tomates hidropónicos, es decir, sin tierra. Vamos a ver, este es un claro ejemplo, estimados amigos, de que nuestros políticos claramente actúan con la psicología del maltratador. O conmigo o te mato. Es decir, lo del trasvase, que yo tuve la oportunidad de conocerlo, de trabajarlo, de leerme y de trabajar muchos de los 1.600 folios de aquel libro blanco que presentó el señor Aznar a Europa y con el cual Europa ya se había comprometido a financiar esto. Y que, como bien ha dicho usted, don Luis, en su editorial, el señor, el contador de nubes, el contador de nubes, nuestros oyentes ahora recuerdan que, claro, nada más llegar al poder, pues acababa de estar en la oposición y no levantarse la bandera norteamericana y retiró de mala manera las tropas nuestras que estaban allí. Pero es que además, a la mañana siguiente lo que hizo fue derogar este plan, que ya estaba financiado, insisto. Paradojas de la vida. Dos. Me permiten contar dos paradojas casi poéticas en honor de mi estimado Fray Josefo que está ahí aquí. Fíjense ustedes. Un año después de llegar Zapatero al poder, tuvo tan mala suerte la Cataluña, nuestra querida Cataluña, que Barcelona estuvo en una alarma de sequía. Un problema de agua en los hogares. Y no se acordarán ustedes, quizá algunos sí, pero lo que hizo Zapatero fue hacer un decreto ley para hacer un trasvasito, que luego no tuvo que utilizar, además invirtió, se empezaron a poner los tubos debajo de la tierra catalana, que es tierra española. Y eso casi ya no se acuerda nadie, pero es una tremenda paradoja. Y la segunda paradoja, y además dedicada a los grandes periodistas progresistas que piensan que ellos son, con su ideario político, los mejores del mundo, hay que recordar que la televisión pública, nada más llegar el señor contador de nubes al poder, se instauró, se supone oficialmente, así ha quedado escrito, el régimen de la máxima transparencia en el periodismo en la televisión española, que es la televisión pública. Pues fíjense qué casualidad, que también está en las hemerotecas, que inmediatamente se realizaron una serie consecutiva de reportajes dedicados a las desaladoras. ¿Se dice así, desaladoras? Fíjense ustedes, allí no primaba la libertad de expresión, la objetividad científica y periodística. No, allí lo que primaba era hacer esa campaña que el gobierno PSOE Zapatero, bueno, el gobierno de Zapatero del PSOE, necesitaba para vender que nos hemos cargado el trasvase, pero españoles, no os preocupáis, porque nosotros, que somos los más modernos, los más tecnológicos, vamos a llenar esto de este nuevo invento, que es una desaladora, de este invento viejo, que es una desaladora.
Carísimas.
Pero claro, pero en aquellos reportajes
carísimas, que no funcionan, que destrozan no funcionan, el fondo marino por la salmuera. Eso sí que es ecológicamente terrible.
Exacto.
Y pues que encima sueltan agua salada para la tierra.
Claro, en aquellos. Y bueno, y que además el litro de agua es más caro que Nanay, que vamos, que cualquier otra cosa. Usted lo conoce bien. Señor claro. Arroyo, es decir, los agricultores, los grandes empresarios, tanto de Murcia como de Almería, están acostumbrados a pagar el agua carísima, porque con ese agua carísima consiguen un buen beneficio, porque hacen los mejores tomates, las mejores
berenjenas. De todas maneras es injusto este ataque intolerable a Zapatero, que es un líder de reconocido prestigio internacional. Estoy leyendo la portada del Mundo. Ayer recibió la orden del cóndor de los Andes de manos de Evo Morales. O sea que, en fin, un tipo que recibe galardones internacionales, ¿cómo podemos nosotros criticar a Zapatero?
Hombre, bueno, hay que tirar de hemeroteca, no es criticar, es tirar de hemeroteca y de alguna manera poder dar el otro contrapeso de que quizá aquella política, este gran líder con comillas, espiritual del occidente, andes lo que andes, no andes nunca por los Andes, decía el tío Gilito. Pero claro, hay que reconocer que aquello era falso, era mentira, era propaganda, era manipulación, estimado Fray Josefo, aunque nuestro líder ahora se lo esté pasando de maravilla en los Andes.
No, vamos a ver, era... yo desde luego a mí esa distinción del cóndor me parece lógica y me parece buena, pues porque hay que recordar que Zapatero una de las primeras cosas que hizo fue perdonarle los 64 millones de euros que nos debía Bolivia a los españoles, ¿vale? Según en el primer viaje, Evo Morales se fue muy contento pues porque directamente le perdonó 64 millones de euros que nos debía a los parados, a los desahuciados, a los pensionistas, ¿no? ¿Cuánto se podía haber hecho con eso? Y lo segundo que hizo fue expropiar red eléctrica en su país. Entonces, claro, ¿cómo no le va a dar, vamos, la legión del cóndor y todo lo que quiera? Porque es que hasta 64 millones de euros tiene mucho dinero que agradecerle a Zapatero. Entonces, claro, aquí lo triste, y a veces habla de las puertas giratorias, es que, claro, eso es fantástico. A mí me hacen presidente del gobierno, me dedico a perdonarle deudas a todo el mundo, luego dejo de ser presidente del gobierno, vamos, y es que me reciben con una alfombra, porque gracias a eso, fíjate qué bien les ha ido. Lo mismo que Moratino, lo mismo. Eso, en una democracia normal, o sea, es que eso se tendría que parar de manera inmediata. Claro, es que es aprovechar tu cargo para luego hacer negocios o para quedar bien. Entonces, claro,
no, eso es lo que tiene Moratinos, una oficina de, en fin, de tráfico de influencias y de aprovechamiento de los contactos que tuvo cuando era ministro.
Claro, pero es que repito, o sea, es que le perdonó esos millones en agradecimiento, nos expropió red eléctrica y ahora vamos allí dándole abrazos. O sea, eso en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, donde tienen sentido de Estado, o sea, no es un presidente u otro, esto es, son los Estados Unidos. Pues claro, es que eso sería intolerable, ¿no? Tú no puedes ir a un país que te ha hecho ese agravio, porque repito, nos expropió red eléctrica. Entonces, y le perdonamos ese dinero y no pasa nada, pues claro, le dan la legión del cóndor no, y lo que quiera, ¿no?
No creo que Pedro Sánchez esté muy contento del periplo iberoamericano de Zapatero, porque me parece que, en fin, que esto más bien es darle un aval, la entrevista con Castro, darle un aval al magma podemita, como diciendo, bueno, pues estos países que han apoyado a Podemos y que han financiado, pues no son tan malos, en fin, son gente que está por el progresismo.
Pero luego, por ejemplo, el Partido Popular se queja, qué suaves han estado. O sea, qué suave ha estado la vicepresidenta diciendo que no va a tenerlo en cuenta y tal con Zapatero. ¿Y si hubiera sido Aznar? ¿Nos podemos imaginar que hubiera sido Aznar?
Jesús, no vamos a ser ingenuos a estas alturas.
Pero por supuesto que sabía el gobierno que Zapatero iba a viajar ahí con Moratín, ¿no? Hombre, ¿cómo vamos a creernos que el gobierno no está permanentemente informado las 24 horas al día de dónde está cada expresidente del gobierno?
Un momento. De viajar allí sí. Lo sabía el gobierno, lo sabían nuestros queridos...
hombre, es que había pedido permiso de armas. Es que los escoltas de Zapatero habían pedido el permiso de armas.
Como dice el estimado Fray Josefo, este expresidente debe ser tan zorro del desierto que... Puede ser que les había ocultado a todos nuestros grandes espías,
No seamos ingenuos. El gobierno tiene información puntual, 24 horas al día, de dónde está cada expresidente, aunque solo sea por motivos de seguridad.
¿Pero no con quién?
Y el gobierno sabía perfectamente que el señor Zapatero con Moratinos iban a hacer un periplo. Por tanto, el gobierno no tenía más que coger el teléfono y decir, ¿a qué narices vas a ir? Y movilizar a su embajador en La Habana, por ejemplo, para evitar que saliera medios cubanos fotografías diciendo que el señor Zapatero estaba ahí como expresidente del gobierno. Hombre, que no me lo creo, que no lo supieran. Que el señor Zapatero ha ido ahí posiblemente a hacer negocios, no sé, eso dice hoy el Confidencial, pero vamos, yo no me creo que no supiera el PP a qué negocios va a hacer el señor Zapatero, igual que no me creo que el PP no supiera qué negocios fueron a hacer a Guinea Ecuatorial hace no mucho, ¿no?
Exacto, pero permítame cerrar un círculo no podemítico, sino de esta conversación, porque hemos empezado a hablar en honor a Blas Infante y también los españoles estamos olvidando que en los últimos días de la oposición de este insigne un homenaje a Germán Tech, que no le definió como contador de nubes, sino sexador de nubes. Me parece un buen título. A este sexador de nubes, en sus últimos días de la oposición, realizó, ¿os acuerdan ustedes?, un viaje oficial a Marruecos. Y la foto que se hizo en Marruecos, ¿la recuerdan ustedes?
Sí, sí, sí.
Es que, juntamente con el rey, en un mapa en el que el mundo marroquí expresaba el imperio almohade, con toda Andalucía vestidita de mora y allí este líder espiritual haciéndose la foto y sonriendo. ¿Eso también son negocios, don Luis? Eso significa que este señor, bueno, aunque mucha gente ha dormido con él, felizmente, quiero decir, y ha tenido grandes pluses gracias a la política bolivariana que ha realizado, hay que reconocer que más allá de sus negocios de Estado, no.
A ver, ¿no? Tenemos que hacer una pausa publicitaria, porque después de la publicidad vamos a ir a hablar con don Martín de la Herrán, candidato de UPyD a la Junta de Andalucía. Y, Fray Josefo, un oyente dice que a ver si se marca usted unas rimas para sus cotuiteantes. Entonces, como va a necesitar usted ánimos, o bien para negarse, o bien para hacerlas, pues tendremos que tomar unas naranjas gourmet de Orihuela, ¿no? ¡Hola, Jessica!
Hola, Luis, ¿qué tal? Yo disfrutando de la caja de naranjas Navelate, de naranjas gourmet de Orihuela, que me ha llegado esta semana, pero bueno, sé que no te doy envidia porque tú también tienes la tuya. Eso sí, yo te puedo contar, por ejemplo, que esta variedad surgió de forma espontánea en Vinaroz por una mutación natural de una rama en un campo de la variedad Nabel de Juan Gil hace ya medio siglo, o que la variedad Navelate está considerada como la mejor del mundo, entre otras cosas, por su exquisito sabor y su pulpa fundamental. Su calidad es insuperable y mucho más si es de naranjas gourmet de Orihuela, porque no añaden a la fruta ningún tipo de conservante ni colorante, solo ofrecen productos de temporada y te la llevan a casa en tan solo 24 horas, así que ni siquiera pasa por cámaras frigoríficas. Para hacer tu pedido solo tienes que llamar al 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es. Repito, 966-288-008 o la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El viernes 6 de marzo, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Sevilla.
El viernes 6 empieza la campaña electoral y nosotros ahí en Sevilla pues vamos a tomarle el pulso. Primero la temperatura a la ciudad, después a los que nos van a ver en directo y luego naturalmente lo que pasa en Sevilla y qué puede suceder, qué a saber. O sea, que el 6... La mañana de radio en Sevilla.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, Campus Universitario EUSA y el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla invitan a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerde, viernes 6 de marzo a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Actos del Campus Universitario EUSA, calle Plácido Fernández Viagas 4, zona Barrio El Porvenir, Sevilla. Entrada libre hasta completar aforo.
Colabora Correos, Hotel Meliá Sevilla y Arriaga Asociados.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Don Martín de la Herrán, muy buenos días.
Buenos días.
Don Martín de la Herrán es jerezano, es abogado y además es candidato de UPyD a la Junta de Andalucía. Ya en las elecciones anteriores UPyD quedó a las puertas de entrar en el Parlamento y ahora es cuando yo le pregunto, ¿esta vez entra en el Parlamento? Y usted me va a confirmar que seguro que sí, ¿no?
Sí, hombre, seguro que sí porque nos quedamos a las puertas con 130.000 votos por una ley electoral injusta, todo hay que decirlo, porque cada diputado popular en el Parlamento andaluz tenía el apoyo de 32.000 votos, pero bueno, está claro que durante este tiempo hemos hecho un trabajo muy duro y muy, además muy conocido y muy agradecido por los andaluces, y por tanto yo creo que esta vez sí vamos a gozar de suficiente confianza para entrar además con cierta solvencia en el Parlamento andaluz.
Vamos a ver, tenemos las elecciones del 22 de marzo, el gobierno ya ha dado el pistoletazo de salida, aprobando ayer unas medidas, a mi juicio, un tanto populistas y de contenido claramente electoral. ¿Usted qué prevé que pase con el bipartito PSOE-PP en Andalucía? ¿Cree usted que se podrá mantener el statu quo o, por el contrario, las fuerzas emergentes, pues Podemos, UPyD, Ciudadanos, Vox, van a tener entrada en el Parlamento con la entidad suficiente como para condicionar la política en Andalucía en los próximos años?
Bueno, yo creo que sí va a haber un panorama distinto al que estamos acostumbrados. Va a haber un panorama más plural. No creo que se trate tanto de condicionar la política, que sí, que hay que condicionarla, sino también de aprender a hacer política responsable, ¿no? Y que de que todos seamos capaces de llevar adelante un Parlamento andaluz en el que se puedan tomar medidas en beneficio de los ciudadanos y no por intereses de partido, ¿no? Yo siempre digo, cuando nos preguntan que si pactaríamos con unos, con otros, con aquellos o con estos, siempre digo lo mismo: nosotros apoyaremos medidas que sean buenas para Andalucía, buenas para los andaluces, y estaremos en contra de aquellas que entendamos que no lo son, independientemente de quién las plantee. Y por eso nunca
usted dice
vamos
lo que decía Julio Anguita,
parte de un acuerdo de gobierno.
Usted dice entonces lo que decía Julio Anguita: programa, 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 ¿no?
Pues sí, porque es que es lo que estamos, es nuestro contrato con los ciudadanos, y yo estoy dispuesto a cumplirlo. Yo no estoy dispuesto a vendernos a otro gobierno para que otro gobierno gobierne con nuestro apoyo, al modo en que lo ha hecho Izquierda Unida en esta última legislatura, ¿no? Que a la vista están los resultados. Es decir, tenían 28 leyes acordadas en su programa de gobierno, de las cuales solo han salido adelante dos. Eso es una traición a los votantes y una traición a quien te da su confianza para que trabajes por Andalucía.
A las 12:30 tienen ustedes el acto de presentación de UPyD en Málaga, ¿no? ¿Dónde es el meeting? ¿Dónde es la reunión?
Sí, estaremos en el Hotel NH Málaga a las 12:30 celebrando el Día de Andalucía, que por cierto, felicito el Día de Andalucía a todos los andaluces, y además es reivindicando Andalucía. Este es un acto en el que vamos a reivindicar Andalucía, aprovechando el acto de presentación de nuestras candidaturas en toda España, porque no solo porque hoy es el Día de Andalucía, sino porque entendemos que Andalucía, en la situación crítica en la que se encuentra, necesita que alguien la defienda. Nosotros la hemos estado defendiendo en estos últimos años y queremos transmitir a la sociedad que a nosotros nos preocupa Andalucía porque nos preocupa España.
En caso de que llegara UPyD, en caso de que llegara usted al Palacio de San Telmo a dirigir la Junta de Andalucía, ¿cuáles serían sus tres primeras medidas? Hablando de esa situación crítica que tiene Andalucía, ¿qué son las tres primeras cosas que usted haría?
Bueno, pues las tres están interrelacionadas entre sí, pero son igualmente importantes, ¿no? Andalucía tiene un problema fundamental, que es el desempleo, y ese desempleo está motivado en gran medida por la corrupción que asola esta comunidad autónoma. Por tanto, nuestra primera medida podemos ir a atajar el problema, es decir, a aplicar un plan contra la corrupción, como ya presentamos en su día a Susana Díaz, porque recuerdo que UPyD, aunque no ha estado en el Parlamento andaluz, pues ha actuado durante estos años como si hubiera estado, ¿no? Y uno de los planes que presentamos era precisamente un plan contra la corrupción con medidas concretas que incluían, entre otras cosas, la colaboración absoluta de la Junta de Andalucía con los tribunales, cosa que hoy no está pasando porque precisamente la Junta de Andalucía está pues entorpeciendo la labor de la justicia, ¿no? Entonces ahí podríamos poner la primera medida, es decir, enfocada a acabar con la corrupción como obstáculo para la creación de empleo. La corrupción en Andalucía nos está costando más de 7.000 millones de euros al año, por lo cual pues entendemos que hay que poner muchos esfuerzos. En segundo lugar, el otro gran coste y, por tanto, el otro gran obstáculo para crear empleo en esta comunidad es la administración paralela. Y nosotros entendemos que hay que suprimir esta administración paralela, integrando en la administración aquello que sea necesario porque cumpla funciones que son necesarias para los andaluces, pero suprimiendo todo aquello que sea superfluo. Estimamos que todo eso nos podría ahorrar unos 5.000 millones de euros más.
No me diga que suprimiría usted todas esas agencias del no sé qué y agencias del no sé cuánto, que tanto empleo dan a tanta gente.
¿Perdón?
Que tanto empleo dan a tanta gente, de los partidos me refiero, ¿no?
Sí, son 27.000 empleados. No estamos hablando de poner a 27.000 empleados en la calle, obviamente, porque eso no sería favorecer la creación de empleo. Lo que estamos hablando es de suprimir la administración paralela como paralela que es decir, integrándola en la administración autonómica, además porque esos trabajadores tienen reconocido el estatus de trabajadores públicos, aunque no sean funcionarios de carrera, pero haciendo una racionalización de toda esa administración. Porque el problema gordo en la administración paralela no son los empleados que trabajan para esos entes. El problema gordo son los directivos, los enchufados, con mayúsculas, que son los que están absorbiendo una parte muy importante de ese presupuesto con sueldazos que no se conocen porque la administración paralela está toda bajo el paraguas del oscurantismo. Es decir, no está sometida a la misma transparencia que la administración normal, que tampoco es que sea mucha, pero por lo menos sí que es algo más, ¿no?
¿Y la tercera medida?
Y la tercera medida, obviamente, es la aplicación de un plan de empleo, pero un plan de empleo previa auditación de los planes de empleo últimos que se han ejecutado por la Junta de Andalucía, porque en los últimos años se han llevado adelante varios planes de empleo cuyos resultados son desconocidos, sencillamente porque no se han querido auditar. Y no se han querido auditar, pues probablemente porque los resultados son nefastos, a la vista está. Nosotros sí creemos que hay que hacer esa auditoría para saber exactamente dónde sí se ha podido tener algún resultado y focalizar todos esos esfuerzos en esos nichos de empleo, en esos nichos que puedan favorecer la creación de empleo.
Pero usted
también
es consciente.
Presentamos en su día a Susana Díaz un plan de empleo que, por supuesto, también fue ignorado y bueno, ahí lo tenemos.
Pero usted es consciente de que si hacen una auditoría de los planes de empleo en Andalucía, la riada de porquería, vamos, puede inundarnos a todos, ¿no?
Bueno, pero es que se trata de que acabemos con toda esa porquería, con esa riada tenemos que acabar. Por eso he empezado diciendo que tenemos que favorecer todas las instrucciones judiciales, tenemos que favorecer que se conozca todo lo que ha pasado, que se responsabilice a quien corresponda y que podamos poner esto a funcionar. Es que si no, si seguimos mirando para otro lado y dejamos que toda esa riada se siga acumulando, pues va a llegar un momento en que nos va a estallar la presa, ¿no? Entonces creemos que tenemos que ir removiendo los obstáculos, porque fíjate, entre administración paralela y corrupción son 12.000 millones de euros. Esos son 2 billones con B de pesetas, que si eso se aplicara a empleo en Andalucía, aquí no nos quedaba un parado. Es decir, aquí no habría un parado, aquí no habría una cama de hospital sin abrir y aquí no habría un colegio en el que no hay calefacción, que son, bueno, consecuencias de los recortes que ha vivido esta comunidad.
Llamaba yo la atención en un editorial hace poco, don Martín, sobre el hecho de que el PSOE lleva gobernando en Andalucía antes de que cayera el muro de Berlín y antes de que existieran ni siquiera Internet y la telefonía móvil.
¿Sí?
Yo, bromeando en Twitter, he llegado a decir que después de 9 legislaturas seguidas el PSOE debería escoger como lema pues algo así como por el cambio, ¿no? Algo rompedor. ¿Ustedes cuál va a ser el lema de campaña?
¿El lema de campaña del PSOE?
No, digo que cuál va a ser el lema de UPyD, de UPyD.
Ah, de UPyD es Levanta Andalucía, además en clara consonancia con nuestro himno que empieza diciendo andaluces levantaos. Nosotros creemos que hay que levantar Andalucía, que se puede levantar Andalucía y por eso hemos querido adoptar ese lema.
Venga, pues recordamos.
Es momento de trabajar por los andaluces y trabajar todos a una, pero como decía antes, removiendo los obstáculos e impulsando, bueno, pues el verdadero problema de Andalucía hoy por hoy, que es el empleo, que es la situación crítica de más de 330.000 familias, de más de 1,5 millones de parados. En fin, la situación es muy dura y por eso es que si no se pone alguien a sacar el látigo en el Parlamento y hacer que la gente trabaje, pues es que no vamos a poder sacar esto adelante, así de simple.
Bueno, pues a las 12:30 estará don Martín de la Herrán en el Hotel NH Málaga, en el principal acto de campaña de UPyD. Mucha suerte en las elecciones, don Martín, y gracias por atendernos.
Muchas gracias, y solamente la última mención,
sí.
Decir que viene Rosa Díez a este acto, viene Toni Cantó, vienen, en fin, varios diputados nuestros, que va a ser un acto muy interesante para quien se anime y que se quiera acercar a vernos.
Muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias. Hacemos una pausa publicitaria, nos vamos al boletín de las 10 y comentamos un poco lo que ha pasado en Rusia anoche, donde al líder de la oposición le han pegado 4 tiros delante del Kremlin.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Son las 9:53, llega el momento de hablar de Masical con Noelia Teruel, la directora comercial de Masical. Muy buenos días, Noelia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es que normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel, por eso es muy importante estar bien hidratados con agua de calidad, ¿verdad?
Efectivamente, Marta, y vamos a evitar muchos problemas a causa de la cal. El agua del grifo es la más económica, pero en algunas zonas el agua no sabe bien. Masical la mejora notablemente en todos los grifos, combatiendo el problema de la cal, evitando obstrucciones y averías, por ejemplo, en la maquinaria que funciona con agua. Lo primero que vamos a notar es cómo recuperamos ese caudal, esa potencia de agua perdida.
Y es que además el que lo tiene lo recomienda a familiares y amigos porque es que tiene muchísimas ventajas, ¿verdad?
Claro, también vamos a notar cómo disfrutamos de duchas relajantes, cómo nuestro cuerpo y cabello queda hidratado y suave, y ese picor que muchos sufren después de la ducha desaparece totalmente, que es muy molesto. Las manchas de cal desaparecen, no se forman, la limpieza es más agradecida. Ahorramos en productos antical también.
Y si lo pedimos ahora en el 902-107-109, ¿cuándo lo recibiríamos y quién me lo instala?
Mañana mismo lo tenemos en casa y en menos de un minuto se coloca sin obras en la tubería principal, donde tiene su contador de agua o la llave de paso, y es tan sencillo que lo hace el propio usuario. Enviamos un folleto con las indicaciones, Marta.
¿Y cuál es su precio, Noelia?
Pues un Masical vale tan solo 99 euros y es tan económico porque no tenemos intermediarios. Dura toda la vida, no se avería y no consume absolutamente nada. Promoción para los oyentes de Es Radio, que pidáis Masical ahora. Recibe 2 Masical por el precio de 1 y no paga los gastos de envío. Y si además es de los 50 primeros pedidos, ahora en el 902-107-109 tiene un práctico regalo a elegir. El ahorrador de electricidad para su casa o negocio, o la botella con filtro que convierte el agua del grifo en exquisita agua de beber. Todo este lote por el precio de un Masical, Marta, 99 euros.
Muchísimas gracias, Noelia. Le recuerdo el teléfono para que aprovechen esta fantástica promoción. Es el 902-107-109. 902-107-109. Y también pueden hacer su pedido a través de la web www.masical.es.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid Es Radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial, necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arqueco 600-204-205 o visita nuestra web www.arqueco.es. Llama
Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. También puedes contar con nosotros para la obtención de licencias de apertura y obra, proyectos y reformas. Arqueco, 600-204-205. Profesionalidad y confianza para tus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. 600-204-205.
Por exigencia de la reina de corazones, el próximo mes de febrero, Casino Gran Madrid Torrelodones se convertirá en el país de las maravillas.
Este mes de febrero llegan maravillas. Actuaciones en directo, promociones y muchas sorpresas más en Casino Gran Madrid Torrelodones, donde siempre está pasando algo.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El día que sacas tu Mercedes a la calle por primera vez, te sientes feliz, te sientes radiante, te sientes incluso más guapo todavía. Y el día que te toca cambiar los discos de freno de tu Mercedes, te sigues sintiendo feliz, te sigues sintiendo radiante y te sigues sintiendo más guapo todavía. Porque ahora tu Mercedes viene con mantenimiento incluido. Llega Mercedes-Benz Complete. Financiación, mantenimiento y seguro todo incluido. Descúbrelo en tu concesionario Mercedes.
Te esperamos en Motor Mecha, en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 915 35 67 27 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Se lo venimos contando. El ex viceprimer ministro ruso y líder de la oposición, Boris Nemtsov, ha muerto este viernes después de haber recibido varios disparos en la cabeza. Según un portavoz del Ministerio del Interior, el político paseaba con una joven por el gran puente de piedra de la capital rusa, muy cerca del Kremlin, cuando bajaron varios hombres de un coche y le dispararon por la espalda a Nemtsov, que actualmente era diputado del Parlamento y copresidía el Partido Liberal. Iba a dar este domingo un mitin en contra de las políticas de Putin. Precisamente Vladimir Putin, que ha condenado el asesinato, ha ordenado al Servicio de Seguridad Federal y al Ministerio del Interior que se cree una comisión de investigación en torno a lo sucedido. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha calificado de provocación el asesinato del líder opositor. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones acerca de la muerte de Boris Nemtsov, pero ya se puede decir con una seguridad del 100% que se trata de una provocación. Y ya en nuestro país acabamos de conocer los resultados financieros de Bankia. La entidad obtuvo el pasado año un beneficio atribuido de 747 millones de euros, un 83% más que hace un año, después de realizar las provisiones extraordinarias para cubrir las potenciales pérdidas derivadas de las reclamaciones que hagan los inversores que acudieron en 2011 a su salida a bolsa. La matriz del grupo BFA obtuvo por su parte un resultado neto de 418 millones de euros en 2014. El conjunto del grupo se ha anotado una provisión extraordinaria de 780 millones para cubrir las mencionadas pérdidas potenciales después de que el FROB llegara ayer a un acuerdo sobre cómo debía distribuirse esa carga. Y a dos semanas del inicio de la campaña electoral, hoy conocemos una nueva encuesta de intención de voto en Andalucía. Ángela Martialay, muy buenos días.
Buenos días. El PSOE mantiene una distancia holgada con el Partido Popular en intención de voto para estas elecciones, según revela la encuesta del Instituto de Investigación de Marketing y Comunicación publicada por el diario ABC. La principal novedad es el ascenso de Ciudadanos, que supera en intención de voto a Izquierda Unida. Tras formar parte del gobierno andaluz, la coalición que lidera Antonio Maillo pasaría a ser la quinta fuerza política, sin alcanzar siquiera el 5% de los votos. UPyD no llegaría a un 3% y el Partido Andalucista recibiría un residual 1,1% según este estudio.
Y tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de este sábado. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, empezamos con Libertad Digital. Pablo Iglesias propone un megaplan E de 100.000 millones contra el paro. Sobre este partido, La Razón, Monedero ingresó otros 370.000 euros en 2013 al margen de la universidad. El otro gran tema, ABC, pistoleros españoles en la guerra de Ucrania. El País también, que hay una red de españoles que luchaba en Ucrania con los prorrusos. Hay más temas, El Mundo, España pide la extradición de dos históricos etarras a Cuba, o La Vanguardia, que se descuelga con Sánchez gana el debate a Rajoy por la mínima, según el CIS. Y finalizamos en Libertad Digital con un especial de Cuando Hitler se proclamó Führer, con artículos y entrevistas con historiadores.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. El Español se impuso por la mínima al Córdoba en el primer partido de la jornada número 25 de Liga. Para hoy tenemos a las 4 Granada-Barcelona. El conjunto culé con la necesidad de recortar puntos al Real Madrid, aunque Luis Enrique, su técnico, afirma que su equipo aún tiene margen de error.
Lo que sí podemos esperar es un rival muy necesitado de puntos, un rival que en su casa nos va a complicar mucho la vida, porque así ha sido a lo largo de todas las temporadas y de las últimas temporadas sobre todo, y porque el hecho de tener menos oportunidades a medida que se acerca esta parte final del campeonato, la necesidad de los puntos es obligatoria para cualquiera de los equipos que está por debajo, y va a ser muy rival. Complicaciones futbolísticas todas.
Y más partidos a las 6, Rayo Vallecano-Levante, a las 8, Almería Deportivo, y por último, 10 de la noche, Málaga-Getafe.
Gracias, Jesús. Con los deportes ponemos punto seguido a la información. Volvemos con más noticias. Será a las 11, cuando sean las 10 en Canarias.
Fue noticia.
Son ustedes, señor Rajoy, los que no tienen vergüenza.
Yo me lo tomo a usted bastante más en serio que muchos de los suyos, y mi trabajo me cuesta. Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético.
No voy a entrar en ese juego con usted. Nuestro país no se merece más broncas.
Nosotros vamos a un país mejor. Usted en el reino maravilloso del Candy Crush.
Hay personas que podemos hacer dos cosas a la vez.
Y le llama a mi madre corriendo porque no sabíamos qué pasaba.
Pues hemos notado cómo los monitores se balanceaban.
El Fred del verano, el Fred del Iber y Bochem, el Caloret Fallé.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia en Es Radio.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega. Habla, come y sonríe con confianza.
Todos los días necesitas beber alrededor de 2,5 litros de agua. Además, te duchas durante unos 5 minutos. También abres el grifo del lavabo un mínimo de 3 veces al día para limpiarte las manos, lavarte los dientes, por no hablar del agua que usas para cocinar. El agua es imprescindible para tu vida. La pregunta es, ¿por qué razón no solucionar ya el problema de la cal? Porque lo cierto es que vas a seguir consumiendo agua. Tú decides si simplemente te limitas a usarla o si empiezas a disfrutarla. Llama ya al 902-107-109 y pide tu Masical por solo 99 euros. Si llamas ahora, te regalamos los gastos de envío, un segundo Masical y la botella con filtro. Y no olvides buscar Masical en Facebook y Twitter. Si nos sigues, podrás estar al tanto de magníficas promociones y concursos que están a punto de comenzar. Masical 902 107 109.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorios Acta Pharma.
Mamá, tengo un problema. El viernes vienen a cenar los padres de Juan y ya sabes que yo de cocinar, lo justito, y me gustaría quedar bien.
Pues llama a Guijuelo Directo y te envían a casa más de 1/2 kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. Pones unos platitos de jamón, chorizo y salchichón y después un pescadito al horno y ya lo tienes listo.
Gracias, mamá. Siempre tienes recursos para todo.
Guijuelo Directo. Jamones siempre
embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
El viernes 6 de marzo, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Sevilla.
El viernes 6 empieza la campaña electoral y nosotros ahí en Sevilla pues vamos a tomarle el pulso. Primero la temperatura a la ciudad, después a los que nos van a ver en directo y luego naturalmente lo que pasa en Sevilla y qué puede suceder, qué a saber. O sea, que el 6... La mañana de radio en Sevilla.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, Campus Universitario EUSA y el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla invitan a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerde, viernes 6 de marzo a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Actos del Campus Universitario EUSA, calle Plácido Fernández Viagas 4, zona Barrio El Porvenir, Sevilla. Entrada libre hasta completar aforo.
Colabora Correos, Hotel Meliá Sevilla y Arriaga Asociados.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿qué dice Fray Josefo? Que recoge el guante lanzado por un oyente que nos va a leer su controversia de hoy con Messier de Sanfuá sobre Arriola y Celia Villalobos. Don Fray Josefo, suyo es el micrófono.
Bueno, pues en Villalobos tuvo una aparición, una comparecencia en televisión esta semana, en la que dijo, entre otras cosas, que si los contrarios al aborto no tienen sitio en el Partido Popular. Y luego, poco después, se la sorprendió jugando al Candy Crush en el Congreso. Pues entonces, Messi de Sanfuá y yo hemos hecho unos versos a una controversia sobre este asunto. Voy a leer los dos, porque no voy a leer solo los míos y voy a dejar los de Messi de Sanfuá.
No, eso sería una grosería.
Pues yo le escribo a Pedro Arriola. Puedo escribir los versos más tristes esta tarde. Escribir, por ejemplo, mirad a Pedro Arriola, imaginadlo en casa, que el santo Dios lo guarde, con su mujer en bata, tumbada a la bartola. Puedo escribir los versos más tristes y sombríos, humedecer con lágrimas mis doloridos trobos, para cantar los méritos, el ánimo y los bríos del único marido de Celia Villalobos. Puedo escribir los versos más tristes, más dolientes, más grises, más mohínos, más apesadumbrados. Los sondeos de Pedro, tan estupefacientes, se entienden desde el germen de sus ojos cansados. Puedo escribir los versos más tristes y afligidos, como un gimiente bálsamo con el que se conforte el hombre que es modelo y espejo de maridos, el cónyuge impertérrito, el ejemplar consorte. Puedo escribir mis versos, Sanfuá, claro que puedo. Ya sé que yo soy célibe, pero sé hacerme cargo y consolar al hombre que a usted le importa un bledo, con mi poema mustio, patético y amargo. Y entonces Sanfuá escribe sobre ambos, sobre el matrimonio modelo. Como Tania con Pablo, Villalobos y Arriola son dos almas gemelas de la misma ralea. Nos dirán Fray Josefo lo que mola y no mola, porque ser de derechas es la cosa más fea. Son personas volcadas en el culto mariano. El marido le enseña nuevos pasos de baile. La señora le dice que hay que ser más mundano. Presidente, cojones, que pareces un fraile. Matrimonio modelo, parejita piloto. La señora se sienta presidiendo el Congreso y el marido se encarga de vendernos la moto, que al morder la aceituna ni notemos el hueso. El marido es el soplo de Vulcano en la fragua, la importancia que tiene manejar por detrás. La señora no calla ni debajo del agua. Si hay que estar en silencio, jugará al Candy Crush. Juan Ramón, el poeta, que era tío de Arriola, siempre fue tras la inmensa, colosal minoría. Su sobrino refunda la derecha española. Que le vote la izquierda, que le vote su tía.
Muy buena la controversia. Bueno, ¿les parece que cambiemos, dado que ya Fray Josefo ha respondido a ese requerimiento de un oyente? ¿Han visto ustedes? Nosotros hacemos caso a los oyentes.
Bueno, ahora daré el número de cuenta en Twitter para que hagan los ingresos. Porque claro, es pasar la gorra. Eso es sí, lo señor, que hemos hombre. Hecho los poetas toda la vida. Pasar
hombre,
la...
Si Arriola cobra por sus servicios, no va a cobrar usted. Caramba, que lo necesita mucho más, hombre. Cambiemos de tercio, porque mirando hacia el este de Europa, ayer se producía un hecho, pues, francamente, que conmociona. El asesinato de uno de los principales líderes de la oposición, de cuatro tiros, delante del Kremlin. Un líder que había manifestado su oposición a Vladimir Putin en numerosas ocasiones, un líder que había manifestado en una revista hace poco los temores, él decía, de mi madre, de que puedan matarme por lo que digo de Putin, y un líder de la oposición, en definitiva, que iba a encabezar mañana domingo una manifestación en Moscú contra la guerra de Ucrania. La verdad es que lo de Rusia cada vez tiene peor aspecto en el sentido interno, en el sentido de que Vladimir Putin ha establecido allí una autocracia donde, pues hombre, evidentemente no podemos acusar a Putin de ser el responsable de esa muerte, pero caramba, qué casualidades tiene la vida, ¿no?
Es que además, ¿sabe qué pasa? Que en esta sociedad donde nos creemos que somos tan modernos, donde todo es maravilloso y hemos progresado tanto, estamos viendo una serie de cosas que parece que estamos en otro siglo o en otros siglos, ¿no? Estoy pensando en el Estado Islámico, estoy pensando en Rusia. ¿Por qué? Hay que recordar que es un país que, aunque oficialmente lo han sido ellos, o sea, ha invadido otro país de al lado, que es Ucrania, que sus simpatizantes han derribado un avión comercial con un misil y no ha pasado nada. No ha pasado nada. O sea, a Gaddafi lo estuvieron persiguiendo toda su vida por el famoso derribo del avión, de un avión comercial, y con Putin, o con Rusia, con sus simpatizantes, no ha pasado nada. Estamos hablando de un país donde acaban de tirotear al opositor enfrente del Kremlin y no va a pasar nada.
Hay unos cuantos españoles pegando tiros allí por...
Ha habido cuatro, sí, que han pillado ahora, ocho que han pillado, pero es tremendo, o sea, que esta es la sociedad en la que vivimos, ¿eh? O sea, que esta es la sociedad con la ONU, con tantos países que se reúnen, o sea, no hay contrapoderes ninguno, pero para hacer entrar en razón a líderes que se les va la cabeza. Entonces, no hay ningún contrapoder, y en la práctica hacen lo que les da la gana. Y los que pueden hacerlo, véase Estados Unidos, Unión Europea y demás, cuando hay intereses económicos de por medio, se retiran y se callan. Pues eso es lo que está pasando.
Mire usted, ahí había, no me acuerdo de película, era una de Cantinflas, donde creo que hacía de patrullero. Y entonces, pues hay una escena donde detiene a un coche que va a 5 kilómetros por hora más allá de lo debido. Y entonces el conductor le dice, pero ¿por qué me multa a mí? Y dice, pero mire, están pasando por aquí a 150 por hora. Y dice, hombre, es que a aquellos no los puedo pillar, ¿no? Y dice, a usted sí. Bueno, pues con Rusia pasa exactamente eso. No nos engañemos. Rusia es una de las superpotencias. No es lo que era la Unión Soviética, pero desde luego tiene una fuerza militar considerable. Rusia tiene una serie de intereses vitales y ha dicho, Crimea no me la quitan porque es mi salida al Mar Negro y está ahí mi flota. Y yo necesito que la parte prorrusa de Ucrania sea parte de Rusia. No voy a consentir otra cosa. Y Occidente no va a hacer nada. Lo dije yo cuando empezó el conflicto en Ucrania. Le van a dejar que se quede con el este de Ucrania. Ucrania está desmembrada ya en la práctica. ¿Por qué? Porque Rusia, si fuera otro país mucho más chiquitito, pues entonces le caerían todo tipo de sanciones, presiones, hasta obligarle a desistir. Pero es Rusia y no se va a poder hacer nada porque Occidente no va a ir a una guerra ni por Ucrania ni por ninguna otra cosa.
Para entrar en tema, permítanme que comparta con ustedes una imagen que no es en absoluto conocida en España, una metáfora que me parece al pairo para este tema. En estos días en los que precisamente mañana, como hemos dicho aquí hace un rato, el agua va a llegar en el Ebro a Zaragoza y se va a desbordar por Zaragoza, en estos días, en ese gran país, por grande, por enormérrimo que es Afganistán, yo he visto cómo en estos días de deshielo, estimados señores, estimadas amigas, háganse la idea de la imagen. La imagen son ríos tan grandes como el Ebro, pero que lo que llevan son arrastran toneladas de piedras. Toneladas de piedra, de toneladas cada piedra. No se pueden ustedes imaginar el ruido que hace esa corriente, que no es de agua, es de una torrentera impresionante. Eso, saben ustedes, eso mata, eso... es totalmente incompatible con la vida. ya sea de bacterias, de protozoos y mucho menos de mamíferos. Y esa es la imagen que yo quiero que tengan ustedes para hablar de este tema. Es el claro ejemplo en estos momentos, esta Rusia de Putin, de cómo en esta locura iluminada de los políticos con la psicología del maltratador que decía antes, les lleva hasta matar, como dice don Jesús, al estilo del siglo XIX, XVIII, XVII y de la Edad Media.
Estamos esperando las declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que no le gusta que peguen tiros a la oposición, vengan de donde vengan, que es más o menos lo que dijo sobre la muerte de un chico de 14 años en una manifestación en Venezuela. Que bueno, que a ellos no les gusta que maten manifestantes. Coño, nos ha jodido. No le va, con perdón, don Luis, ya he dicho yo el
cambio. Queda usted perdonado porque usted acaba de salir del convento.
Faltaría más que dijera que le gustan que maten manifestantes. Pues lo mismo, yo creo que estamos a puntito de que Pablo Iglesias diga que no le gusta que maten opositores.
Pero José, ¿qué sabe qué pasa? Estamos instalados en un buenismo que no era solamente de Zapatero, que no puede hacer nada. Es decir, este buenismo que tenemos, claro, si te sale delante pues un Estado Islámico, con palabras no le convences. Es que en este buenismo, si te sale delante Putin y te dice voy a invadirte, con palabras no le convences.
Evidentemente.
Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, si quiere hacer lo que le da la gana y tú te instalas en el buenismo, pues entonces no va a pasar nada. Repito, han derribado un avión comercial, han invadido un país, han dicho ¿qué será lo siguiente? Pues no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, en un momento dado habrá que tomar cartas en el asunto y decir esto no puede seguir así, pero mientras tanto saben que te pueden toser. Y por cierto, una derivada. Por eso Grecia, cada vez que le presiona a Alemania, dice voy a pedirle financiación a Rusia. Entonces ya Alemania recula. Porque, amigo mío, entonces ya eso es un órdago que a ver qué es lo que hace esa Alemania. Muy, muy astuto por parte de Grecia, ¿no?
Hay una derivada en el sentido en que está usted diciendo ahora, don Jesús. Vamos a ver, el tema del precio del petróleo, la inmensa caída, está poniendo a Rusia y a Venezuela en una situación cada vez más complicada, porque tanto en un caso como en el otro, más en el caso de Venezuela que en el de Rusia, los precios de exportación del petróleo significan unos ingresos para el Estado importantes, y en estos momentos esos ingresos han disminuido drásticamente, y ambos regímenes parece que están huyendo hacia adelante de la misma manera. Maduro en Venezuela ha endurecido la represión. Lo veíamos con el asesinato asqueroso de ese niño de 14 años en unas protestas hace escasos días. Y el asesinato ayer de uno de los principales opositores a Putin apunta a que Putin está también huyendo hacia adelante, ¿no?
Es una lástima que el cesador de nubes no vaya ya a Caracas para decir... hablar contra la pena de muerte, perdón por la ironía. Pues sí, claro, es muy importante la geopolítica que usted expresa, don Luis, acerca de ahora de los malos momentos que económicamente parece ser, el señor Arroyo no lo puede confirmar, que está pasando Putin por el bajo del precio del petróleo, lo mismo que en Venezuela. Pero precisamente, como decía nuestro querido fraile, ahora han llegado 8 españoles que han hecho ya declaraciones públicas de allí, de la guerra, han estado ensayando.
Han ido con las banderas republicanas, sí, y con pasarán y tal.
Sí, y con esa ideología marxista de que hay que hacer el bien a todos, no importa la guerra para ello. Pero una de las cosas curiosas que han dicho también, es que todo hay que ponerlo en el tapete, es que a ellos, por ser buenos españoles marxistas y solidarios, les dieron unos fusiles de última generación, que esos vienen de Putin, o sea, que tendrá poco dinero, pero para fusiles y misiles sí que hay, es que es terrible.
De todas maneras, en Rusia, por dar otro apunte, pasa una cosa curiosa, y es que es una democracia muy imperfecta, donde lo que les gusta es el líder fuerte. O sea, digamos que podemos estar hablando de siglos pasados. Entonces, Putin sabe, por ejemplo, que cuando su popularidad está cayendo por tema económico, invade Ucrania y eso le sube la popularidad mucho. O sea, al ruso medio le gusta ver un líder fuerte que se enfrenta, que sale con un fusil disparándole a un oso, que invade Ucrania. Entonces, eso Putin lo sabe. Entonces, esto de que hayan matado al opositor en cualquier país sería un derrumbe del líder. Esto no digo que le favorezca, pero es que el líder fuerte que hace lo que le da la gana y autoritario es que en Rusia es que acaba en su índice de popularidad sube. Entonces ese es el problema que hay allí y lo saben.
En fin, hilarante lo que pasó con la cadena CNN americana hace dos o tres días. Ponían una noticia sobre el yihadista este inglés, Yihadi John, que intentan identificar tal, y entonces dicen, identificado el yihadista, el terrorista yihadista, Yihadi John. Y entonces ponen la noticia con una foto de Putin, ¿no? Tuvieron que pedir disculpas, pero, en fin, cualquiera diría que fue un acto fallido al estilo más freudiano posible, ¿no? En fin, vamos con la opinión de los oyentes.
Málaga es dulce olor a Mediterráneo, pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, ¿qué tal?
Pues muy bien. Hemos tenido hoy muchos mensajes, están muy participativos los oyentes. Y muchos de ellos nos han llamado para opinar precisamente sobre el paquete de medidas sociales anunciado ayer por el gobierno a 9 meses de las elecciones. Los oyentes opinan que son medidas que llegan tarde y también plantean algunas preguntas y propuestas.
Mariano, ¿qué costaba derogar la ley del aborto? Mariano, ¿qué costaba lo de la derogar la memoria, lo de la ley de memoria histórica? Mariano, ¿qué costaba derogar la ley que estaba destrozando los archivos y bibliotecas como el de Salamanca?
Pero también se ahorraría mucho si se quitasen diputaciones agrupando ayuntamientos, si se quitaran cargos políticos de los elegidos a dedo y si se recortaran las millonadas que les dan a los separatistas catalanes.
Yo tengo una pensión de 600 euros y tengo que financiar que la gente se cambie de coche. Yo, evidentemente, con mis 600 euros, teniendo que mantener a una hija y teniendo que hacer todos mis pagos, no llego ni para poder poner la calefacción. Y tengo que financiar que la gente se cambie el coche.
Pues tiene usted toda la razón, señora. Efectivamente, tiene usted que financiar el plan PIBE, que sirve para que las fábricas de automóviles pues puedan vender más automóviles, ¿no?
Y los millones que vamos a tener que poner todos los españoles por el engaño de la salida a bolsa de Bankia, por ejemplo. Esa señora no pone la calefacción y ahora vamos a tener que poner 420 millones de euros pues porque Bankia lo hizo mal, que es un banco que está ahí, un banco ahora mismo privado, que yo no sé por qué tenemos que financiarlo. Ahora, eso sí, no paran de recordarnos que tenemos que estar muy contentos porque va a repartir al Estado 120 millones de euros en dividendos. ¡Qué bien! Y los 420 adicionales me salen menos 300 de esta señora, entre otras cosas.
No, nunca nuestros dirigentes se atreverán a decirle a esta señora la verdadera esencia de este desatino, que es todo este barullo por la paz social, por esa falsa paz social, que se supone que viene gracias a esos trabajos de esas fábricas, a esas acciones. Precisamente, bueno, discúlpenme un poco el inciso, pero es interesante, es noticia hoy, ¿eh? Bárcenas ha ganado 4 millones en la bolsa mientras estaba en la cárcel. Caray.
Los hay listos, ¿no?
Los hay listos, sí. Los hay listos y con tarjeta blanca.
¿Qué más cosas dicen, doña Marta?
Bueno, pues también hemos tenido muchos comentarios sobre su editorial y sobre esas inundaciones que están afectando a Navarra y Aragón.
Por fin, alguien dice algo sobre el trasvase. No solamente nos llegaría agua a nosotros, Almería, Murcia, Valencia, Alicante. Es que las infraestructuras de ellos se hubiesen solucionado.
Esto es una auténtica vergüenza. Y encima nos vienen los socialistas y los del Partido Popular vendiéndonos qué. Que son unos sinvergüenzas. Por arriba les sobra el agua. Se están inundando, por desgracia. Y nosotros aquí en la región valenciana, en Murcia y en Almería, casi muriéndonos de sed.
O sea que no quieren dar agua a los sedientos y prefieren que todos los años hayan riadas y pérdidas. Mi condena a esos políticos que no quieren ver los problemas del agua, y yo también os olvidaré a ellos cuando vengan las elecciones.
No tiene sentido esto que está pasando con el Ebro. Ahí está la solidaridad de los socialistas. Acuérdese de Marcelino Iglesias levantando a todo Aragón contra el plan hidrológico.
Resulta que en Aragón tenemos el mayor desierto de Europa. Tenemos pueblos que están a 12 kilómetros del Ebro y tienen que servirse en épocas de estío con agua llevada por cisternas. Los ríos deben desembocar donde la naturaleza ha establecido.
Pero bueno, ¿usted se cree, don Luis, que a estos que dicen llamarse políticos, que de políticos no tienen nada, les importa el pueblo donde no tiene agua y donde se inunda porque tiene demasiada agua? Ellos lluevan o no lluevan, tienen su vida asegurada ya.
Con respecto al oyente ese que decía que hay zonas de Aragón que son secas, pues oiga, cojan toda el agua que quieran, pero si sobra, en lugar de tirarla al mar, la cogen ustedes, inundan las zonas secas, lleven el agua a los puntos de Aragón que les dé la gana. Y toda la que sobre, toda la que ustedes no usen, toda la que se tira al mar, para el sur, que se puede dar un buen uso a ello. Pero ese argumento de, es que en Aragón hay zonas secas, lo llevo oyendo desde 2004, ¿qué pasa? Que nos importan las zonas secas solo cuando alguien dice, oiga, no tienen el agua al mar, denmela a mí que yo cultivo tomates. Y dice, ah, no, porque tenemos zonas secas. Y dice, ¿y entonces por qué la tiras al mar, tío?
Yo creo que se da más importancia al agua habiendo cerveza. La verdad es que no lo entiendo.
Y vino también.
Sí, señor. En eso tiene usted toda la razón. ¿Qué dicen a través de las redes sociales, doña Carmen?
Bueno, don Luis, pues lo va a tener que oír una vez más, porque fíjese lo que le dice en Facebook José Manuel Sacramento Pérez. Parece que te alegras, Luis del Pino, de las inundaciones. Te recuerdo que uno de los desiertos más grandes de España está en Aragón y muy cerca del Ebro. ¿Para estos agricultores no hay pasta para hacer regadíos? Bueno, pues yo creo que ya ha contestado Luis del Pino a esta pregunta que le formulaba José Manuel. Y si te parece, don Luis, voy con más preguntas precisamente sobre tu editorial, sobre esas inundaciones que hemos estado viviendo y que vamos a seguir viviendo en España. Eduardo Paredes dice, don Luis, sobre su editorial ha estado muy bien, pero usted mira solo a los políticos y en este caso hay otros responsables. Muchísimos ciudadanos aragoneses y catalanes que fueron los que presionaron para derogar el trasvase y también todos aquellos que callaron en otras regiones. En este mismo sentido, en Facebook, Gabino Sanz dice, el plan hidrológico fue anulado por el nefasto ZP, pero la población de la zona se oponía, como locos, alegando que se iba a secar la desembocadura. Gloria de Madrid nos manda un correo electrónico que es un poquito largo, tengo que extractar, dice, todos estos días recordaba las grandes decisiones de ZP, plan hídrico, ley de educación y regreso de las tropas. Decisiones políticas para satisfacer su propia ideología y ninguna en bien de España. Si al administrador de una empresa le reclamamos responsabilidad hasta con sus bienes propios, ¿qué deberíamos reclamarle al señor Zapatero como administrador del Estado? Y luego otro correo electrónico que también tengo que extractar es de Juan, un geógrafo que vive en Zaragoza, que dice, hoy le voy a dar la razón, pero no se acostumbre, señor del Pino. El plan hidrológico nacional se derogó en 2004 como acuerdo con los independentistas catalanes. Era un plan no controlado por las taifas independentistas y haría prosperar al Levante y suroeste andaluz, lo que los independentistas catalanes no querían. Pero hubo que devolver millones de euros a la Unión Europea, pues estaba cofinanciado al 80%, e indemnizar los proyectos concursados y compensar dichas empresas. Una ruina.
Exactamente. Y recordemos que hay un comentario cuando dicen, no, pero es que la población de la zona no quería. No, vamos a ver, aquí fueron los partidos políticos los que azuzaron esa contestación en la calle. Si esos mismos partidos políticos hubieran adoptado una postura responsable, no habría habido contestación en la calle ninguna, más que de cuatro gatos. Y recordemos que el plan hidrológico fue consensuado por todas las comunidades autónomas y que es solo después de la victoria de Zapatero donde dicen, pues no, mira, lo vamos a derogar. Y se perdió el dinero que venía de Europa, se perdió la posibilidad de interconectar las cuencas y se perdió la posibilidad de hacer embalses que dieran energía hidroeléctrica. Eso sí, eso lo compensamos gastándonos pues por encima de 30.000 millones de euros en otras energías renovables
pagando
mucho más
la
caras.
Es que podemos imaginarnos, claro, porque esto hay que ir a lo concreto. Podemos imaginarnos en una comunidad de vecinos donde un vecino tiene todo el día los grifos abiertos, tiene el grifo de la ducha, el del lavabo, todo el día los tiene abiertos, y de repente yo que tengo un grifo de un baño que suelta una pequeña gotera, que venga el vecino, el de los grifos abiertos, y me diga, hombre Jesús, a ver si arreglas la gotera, que estás perdiendo agua. Y dice, pero si tú estás tirando el agua a litros por tu ducha. Pues esto es lo mismo. Tener que aguantar anuncios, los ciudadanos, de ahorre agua, un litro de agua que se salva es vida. Todos esos anuncios. Y ver el Ebro tirando millones de litros al mar. Pero es que esto es un sinsentido, ¿no? O sea, corte primero los millones de litros y aprovechelos antes que una pobre señora a ver si va a gastar mucho porque es que se ducha 30 segundos más, ¿no?
Y el empleo, público tan importante que hubiera generado esa gran obra hidráulica, tal y como estaba señalada. Una gran obra hidráulica que hay que recordar, nos llega desde el siglo, hace dos siglos, del afán del 98 y que apuestan por ella en la Segunda República. Es decir, es una idea que está dentro de los ancestros como Estado, como nación, como España, el conseguir esa interconexión hidráulica entre las cuencas hidrográficas de España. Un desatino como pocos.
Me recuerda un poquito este episodio a algún otro episodio anterior, como por ejemplo la famosa conexión por ferrocarril entre Valencia y Santander, que a lo largo del siglo XIX se desarrolla, y cuando quedan 20 kilómetros para completarla, por presión de la burguesía catalana y de la burguesía vasca, que veían cómo los puertos de Barcelona y de Bilbao iban a perder importancia en favor del puerto de Valencia y del puerto de Santander, pues a falta de 20 kilómetros se canceló la obra, y ahora hay unos paseos ciclistas entre Valencia y Santander brutales por aquella vía de tren por la que jamás ha llegado a circular un tren. Entonces la pregunta es, oiga, ya está bien de que España se empobrezca porque la burguesía de tal sitio dice que no se hace trasvase, porque a ver si van a los andaluces a empezar a generar dinero y entonces aquí no podemos decir que España nos roba, ¿no? Ya está bien.
Hubiera sido, último apunte, tan sencillo como cambiar los aeropuertos vacíos por embalses y las autopistas vacías por conducciones de agua. Tan sencillo como eso.
Exactamente, y no tendríamos inundaciones en el norte y sequía en el sur. En fin, Fray Josefo, lamento que se tenga usted que volver al convento, pero muchas gracias por dedicarnos este tiempo que ha pasado. Ya sé que habría otras diversiones mejores, pero usted ha preferido cumplir con su deber y estar aquí sin complejos.
Muchas gracias a usted, don Luis.
Don Jesús Arroyo, muchísimas gracias por esa incursión desde el susanato.
Muchas gracias a nosotros.
Y don Manuel Artero, muchísimas gracias, y que nos siga usted dando lecciones de cocina a través de Facebook, que se me hace la boca agua cada vez que publica usted una foto.
Muchas gracias, don Luis. Que tengan todos un buen día y un gran fin de semana.
Venga, hacemos una pausa publicitaria, pero antes, doña Carmen, usted nos trae una recomendación.
Claro que sí, las recomendaciones de ocio de este sábado las trae Movistar Televisión. Hoy, para los amantes del fútbol, a las 4 de la tarde en Canal Plus Liga, en el dial 50, tienen el encuentro entre el Granada y el Barça, un partido correspondiente a la jornada número 25 de Liga. Para los amantes del motor, hoy es el tercer día de la segunda sesión de test de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló. Lo podrán ver en Movistar Fórmula 1, el dial 47, que conectará a las 12:30 aproximadamente y en torno a las 6:05 con el resumen de la jornada. Y para los amantes de las series, podrán ver el episodio número 14 de Scandal en versión original subtitulada solamente 48 horas después de su emisión en Estados Unidos. Esto, ya saben, está disponible bajo demanda a través del canal de Movistar Series, porque Movistar Televisión es la televisión como nunca antes la habías visto.
Muchísimas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Amando de Miguel.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda.
Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Nunca te podré olvidar, porque me enseñaste a amar.
¿Se acuerda de la música que bailaba en los 60? Hoy traemos todas esas canciones con la colección Aquellos Maravillosos Grupos.
Una colección fantástica que reúne por primera vez grupos de los años 60, los mejores Brincos, Bravos, Módulos, Pequeñiques, todos los que nos animaban las fiestas, y ustedes tienen una oportunidad de conseguirla, solo en este número 902-291029.
En Galicia un día yo escuché.
con una selección buenísima de canciones que nos hace muchísima ilusión escuchar de nuevo.
Son 60 grandes éxitos en versión original, música pop alegre, pero también baladas preciosas.
Tres discos que nos encuentran en las tiendas. Los hemos recopilado en exclusiva para los amantes de la buena música en español.
Pueden pedirlos hoy mismo llamando al 902 29 10 29. Es una edición limitada y es desde luego un regalo precioso para los padres, los hermanos, los hijos. Regale la música de sus momentos más felices.
Los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos.
Y son 60 canciones perfectas para pasar un rato con amigos o con la familia y animarnos todos a bailar y recordar viejos tiempos.
Bueno, ya un precio buenísimo, porque esta colección de tres discos la hemos rebajado de 40 euros que costaba a solo 33 ahora, más unos pequeños gastos de envío. Como digo, hoy solamente, en el 902 29 10 29.
Es una colección de esas que solo se encuentran una vez en la vida. Hay que aprovechar la ocasión y llevársela porque le vamos a hacer un regalo solo por pedirla.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Pues no un regalo, dos regalos. Todos los amigos que llamen ahora mismo al 902 29 10 29 o entren en la web musicadesiempre.com para encargar la colección a aquellos maravillosos grupos, se van a llevar de regalo un reloj de pulsera grande, precioso, y los 25 primeros, además, unos pendientes de perlas. Dos regalos por una colección de tres discos que solo cuesta 33 euros. Yo creo que merece la pena, ¿no? Hay que pedirla en el 902 29 10 29 y en nuestra web musicadesiempre.com.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está.
Aquellos maravillosos grupos, anímense la vida. 902 29 10 29.
Ahora sé que te quiero.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
9, 28, 30, 43 y 49 y los soles 8 y 10.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Esta temporada seguimos recibiendo las visitas de los socios del Club Libertad Digital.
Me ha resultado fantástico. Conocía ya los programas, pero verlo en directo, una experiencia inolvidable para mí.
Si quieres unirte, solo tienes que llamar al 914094002, 914094002 o escribir a club@libertaddigital.com.
Bueno, pues la experiencia de poder haber visto en directo a Federico Jiménez Los Santos, a Luis Herrero y a Dieter Brandao ha sido espectacular.
Todo el equipo es gente con muchas ganas de trabajar. El equipo técnico, los locutores.
Toda la información en clublibertaddigital.com.
Yo quería Es Radio y ahora la quiero aún mucho más.
Merece la pena venir.
Ya lo creo, sí. Y hacerse socio del Club de Libertad Digital, vamos, impagable.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Amando de Miguel, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, no necesito presentar a don Amando de Miguel porque es suficientemente conocido y querido por nuestra audiencia, catedrático de sociología, yo casi diría que creador de la sociología en España, inventor del término franquismo sociológico, que tanto hemos utilizado, y es alguien que se ha dedicado a pulsar las entrañas de la opinión pública española desde hace décadas. Y está aquí hoy. Por muchos motivos. Pero antes de ello, me estaba comentando fuera de micrófono, al hilo de lo que hablábamos, las interconexiones de Cuenca y demás, que eso es algo de lo que usted ya publicó un mapa en los años 70.
Sí,
de los
el informe fue ese del 70 y yo hablé ya de ese problema, ¿eh? Y un mapa de la interconexión de todas las cuencas, porque no tiene sentido un solo trasvase. Trasvase de Tajo asegura. Y el Tajo que entre Peñas Buendía se va vaciando, no. Hay que interconectar todas las cuencas, todas, pero incluso teniendo en cuenta los intereses de Portugal también, porque es toda la península ibérica la que hay que interconectar.
Y me dice usted que ese mapa que ya publicó usted en los años 70 con ese proyecto de interconexión de cuencas estaba a su vez basado en un proyecto de 1923.
Sí, yo tengo los libros de Lorenzo Pardo, que se publicaron en la República, pero él empezó a trabajar antes, fue un ingeniero de caminos, verdaderamente genial, y es el que diseñó ya exactamente, yo lo tengo diseñado, el trasvase Tajo Segura, con todos los mapitas, en colores además, con todos los pantanos, con todos los acueductos, está perfectamente diseñado. Luego Franco se lo apropió y parecía una cosa franquista, pero era de la República de Prieto, y a su vez este venía de Primo de Rivera. O sea que es una cosa que está muy lejos en la historia, ¿no? Y seguimos sin realizarlo.
Tremendo, vivimos en un país de pandereta.
Sí, es que va todo. En el año 70 y tantos hice yo una encuesta para el AVE, para ver la opinión de los técnicos sobre el AVE. Hay que ver lo que ha costado lo del AVE. Y siguen. El ferrocarril tradicional lo hicieron mucho menos tiempo que el AVE. Es algo fantástico. Y ahora hay tuneladoras, antes hacía pico y pala. Bueno, quiero decir que tampoco es una novedad y es tan de sentido común que hay que interconectar las cuencas en un país con un régimen de lluvias tan irregular, con sequías, con inundaciones, aunque solo sea eso, pero encima producir energía eléctrica renovable, perfectamente renovable.
Sí, sí, que es tremendo. Tanta insistencia con las renovables, pero lo de hacer presas hidroeléctricas, que son 100% renovables y baratas,
y que es muy barato,
eso no.
Y que es muy barato, sí.
Está, claro, pero ya sabe usted, a lo mejor es que nuestro problema es el 3%, ¿no?
No, los complejos. Oye, no, esto no es sin complejos. Es que tenemos el complejo de que eso es franquista. Bueno, es igual, aunque fuera franquista, sí es bueno, pero es que encima no es franquista, es anterior a Franco.
En fin. Bueno, don Amando de Miguel ha publicado un libro con el título El cambio que viene, donde analiza pues todos estos movimientos tectónicos que estamos viviendo en la sociedad española, donde de repente miramos alrededor y decimos, pues si se está cayendo todo y no sabemos qué es lo que viene. Don Amando de Miguel, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué de repente empieza a temblar el suelo político bajo nuestros pies?
Es que en los medios, y yo estoy en ellos, nos ocupamos de lo que sucedió ayer y de lo que va a suceder mañana, ¿eh? Y claro, ese corto plazo nos impide ver esos movimientos lentos, como las placas tectónicas, que están por debajo y están en el subsuelo, podríamos decir, de la sociedad. Y no nos damos cuenta de las consecuencias que luego tienen. Por ejemplo, hasta los años 70 veíamos que disminuía la mortalidad infantil y aumentaba, lógicamente, la esperanza de vida. Pero en la última generación, poco a poco, está ocurriendo otra cosa, y es que la mortalidad infantil ya no puede descender más. Estamos al nivel mínimo de la historia del mundo en España, ¿eh? Y, sin embargo, está aumentando la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque hay otro fenómeno muy lento, pero muy definitivo, que es que está aumentando la esperanza de vida de los viejos. Es la longevidad, por primera vez. No solo aumenta la esperanza de vida porque mueren menos niños, sino porque los viejos viven más. Pues la mezcla del el tabaco que se ha abandonado, yo qué sé, los hábitos de alimentación que son más sanos, el ejercicio físico, todo el mundo hace ejercicio físico. Nunca lo había hecho, los españoles nunca habían hecho ejercicio físico, de repente España ha decidido hacer gimnasia, digamos. Bueno, pues todo eso junto ha hecho que, bueno, no sé, los adelantos clínicos y médicos, claro, todo eso hace que vivan más los viejos, de tal forma que si esto continúa, que sigue continuando, no vamos a poder pagar la jubilación, aunque solo sea por esta variación estadística o demográfica, que a su vez hace que Europa, no solamente España, tenga una composición étnica que nunca la ha tenido, ¿no? Aquí ha habido católicos y protestantes, bien, pero es que ahora tenemos varios millones de maometanos en Europa. Es decir, es como si hubieran tomado Viena en el siglo XVII, que ahí detuvimos a los turcos. Pues los turcos ya están aquí, para entendernos. Eso hace muy difícil la convivencia, sobre todo porque se ha demostrado que, porque a los inmigrantes ahora se les dice de primera generación, de segunda generación, no sé, un directivo de una empresa, pues no se dice segunda generación. Si nacen aquí sus chicos, pues son españoles con apellido alemán y ya está, no hay problema. Pero y se integra perfectamente, como es natural, porque no hay tantas diferencias entre un protestante alemán y un católico español. Pero entre un islamista porque ahora se llaman así, antes éramos metanos, que todavía se radicaliza más en esa segunda e incluso tercera generación, bueno, eso plantea muchos problemas de convivencia. Y eso ha sido también un proceso muy lento, que apenas nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero no nos damos cuenta de las consecuencias.
Creo que en estos momentos en Francia creo que se está acercando ya al 10% el voto musulmán, sí. ¿No? Al 10%
sí,
del cuerpo
sí,
electoral.
Sí, son millones en toda Europa. Por ejemplo, algo todavía más difícil de medir, porque esto después de todo son variaciones de población que se pueden medir, pero la capacidad de esfuerzo y de trabajo y de espíritu de entusiasmo, ¿no? De estar en la radio un sábado por la mañana, eso se ha perdido mucho. En toda Europa, no de España, ¿no? La ética del esfuerzo que antes se decía protestante, pero que también fue católica, ¿no? Fue europea realmente, ¿no? Esa ética de que hay que merecer algo en esta vida para conquistar la otra, vamos, ¿no? Hay que trabajar en esta vida. Es una ética religiosa, realmente. Aunque uno puede no ser creyente, pero es igual, la cultura es cristiana, ¿no? Y eso es lo que le ha dado un ímpetu a la civilización europea extraordinaria, y eso se ha aplacado. Tanto es así que tenemos paro en España e inmigrantes en toda Europa. Hay paro, pero del orden de millones de parados en toda Europa, y hay millones de inmigrantes. ¿Qué quiere decir? Una cosa muy extraña. Quiere decir que los indígenas europeos no queremos hacer ciertos trabajos. Eso es nuevo, porque los europeos siempre hemos querido hacer todo tipo de trabajos. Pero ahora nos hemos aburguesado, nos hemos hecho muy señoritos, ¿no? Me parece a mí.
Centrándonos en España, don Amando, ¿qué papel tiene el cambio en el mundo de los medios de comunicación en ese cambio de la sociedad que se está viviendo?
Hombre, extraordinario. Es que, claro, los medios de comunicación, es que esto es otro mundo. Históricamente fueron muy lentos. Fíjate que la radio se inventa a finales del 19. Y hasta los años 20 no hay radio, digamos, comercial. Es decir, durante 30 años la radio está inventada y se utilizaba solo para qué, para comunicarse un barco con otro, que es para lo que se inventó la radio. Fue un invento militar de los ingleses, claro, para comunicar un barco con otro, porque no había hilos, ¿no? Se llamó así durante mucho tiempo, telegrafía sin hilos. Se llamó durante 30 años telegrafía sin hilos. Hasta que en los años 20 se descubre aquello, y se descubre inmediatamente en los 30 para propaganda política. Goebbels fue el artista de la radio como instrumento político, el gobierno de la televisión, y ahora la inundación de las redes, o como se llame, que eso sí, ha venido inmediatamente, en tiempo real, como se dice ahora. Ahora ya no tardamos 30 años, en tiempo real, de tal forma que estamos intercomunicados de una forma
Y que tiene un efecto muy curioso, que es que permiten bypassear a los medios tradicionales. Es decir, ya la gente no es receptor pasivo de información, sino que aporta información, recibe información de otros usuarios directamente, sin pasar por centros de decisión que dicen que se puede decir y que no.
Eso plantea algunos problemas. Primero, lo positivo es que lo hace democrático, digamos, ¿no? Todo el mundo opina. Pero por otro lado, el todo mundo opina hace que las opiniones sean muchas veces pueriles, superficiales, estúpidas incluso, porque no todo el mundo puede razonar. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sé que es elitista lo que estoy diciendo, pero hay que trabajar mucho para poder manipular bien el mejor sentido del lenguaje y construir una frase y una idea. Y ahora no todo el mundo puede dar su opinión y sus ideas. Como digo, indica frescura, indica transparencia, naturalidad, y bienvenido sea. Pero yo echo de menos eso, que ahora incluso los medios tradicionales imitan eso, ¿eh? Entonces, debate del Estado de la Nación y una señora lee los tweets que le han escrito pero deje usted los tweets, déme su opinión, razone usted, que es una profesional. No me diga lo que le dice la señora María, con respeto, con todos los respetos a la señora María, porque eso está bien para entretenernos y para, bueno, pero lo hace confuso porque, yo qué sé, cualquier problema que se suscite, ¿no? Este del trasvase de las cuencas y todo eso, pues si no lo has estudiado y si no tienes información y si no has razonado, puedes decir muchas tonterías. O puedes decir solo lo que te conviene a tus intereses en ese momento, porque vives ahí. Entonces, si vives en un pueblo de Navarra, pues dices el problema que tienes ahí, en tu pueblo.
En el terreno político, ¿qué va a pasar con esas formaciones alternativas al bipartidismo tradicional, en su opinión? ¿Don Amando, está muerto ya el bipartidismo tradicional o no?
El conocido sí, eso ha fenecido, ¿no? Pero puede haber otro bipartidismo de dos partidos nuevos, de Podemos y de Ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, es una de las posibilidades.
¿Usted cree que tan lejos va a llegar la marea, sí?
Sí, sí, sí. Naturalmente que sí, vamos. Esto no es una cosa episódica. Esto es una cosa muy... un cambio de esos cambios que decimos tectónicos, ¿no? Pues porque... sí, porque hay un cansancio por la crisis económica. Todo se repite en la historia. En los años 30 se produjo un fenómeno bastante parecido. Una crisis económica muy fuerte, un desencanto de la democracia, la corrupción de los políticos tradicionales que había entonces y el surgimiento de nuevos movimientos, que así se llamaban, que no eran, ni se decían, ni de derechas ni de izquierdas, que eran autoritarios, que eran carismáticos, que eran irracionales, que hablaban mucho de patria. Es curioso que hemos vuelto a oír lo de la palabra patria tanto en los griegos ahora como en Podemos, ¿no? La patria griega, la patria española.
Caramba. No, un momento, una diferencia. Los griegos hablan de patria griega, los sí. De Siriza. Podemos dice patria, pero no especifica cuál.
Tienen razón.
Una alergia a la palabra España.
Tienes razón, no se dice patria española, sí, me he equivocado. Dicen patria griega, pero patria en España, sí. Sí, 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 eso es otro tabú, otro complejo, ¿eh? Otro complejo que tenemos es, extraño en el mundo, es no hablar de nuestro país.
Don Amando, tiene usted una... Ahora repetimos los datos del libro, pero tiene usted una conferencia esta tarde, ¿no?
Sí.
¿Dónde? Invito.
Pues es sorprendente porque es en una universidad. Y entonces, una universidad que dé una conferencia para sus alumnos en un sábado por la tarde es algo para quitarse el sombrero, ¿no?
¿Dónde es?
Es en Argüelles, aquí en Madrid, en la calle Quintana 21, en la sede de la Universidad Camilo José Cela, que hace los sábados unas conferencias para sus alumnos y profesores. Quintana 21, esquina Ferraz.
Calle Quintana 21, esquina Ferraz, a las 6. ¿Y el título de la conferencia es?
El título es un poco de la mayéutica al conocimiento científico. Es decir, cómo se va generando a través de la educación la vocación científica, que es una de las cosas que hemos perdido. No hemos hablado de eso. Eso es muy lento también. Otro cambio lento es que no hay vocaciones científicas. Que Europa ha perdido la hegemonía de la ciencia, fíjate, que se inventó aquí, en Europa.
Pues ahora ya vienen apretando de otros sitios.
Voy a hablar de la mayéutica, que es el arte de Sócrates para educar a sus discípulos, de esa, en fin, de la educación griega tradicional a la vocación científica y los problemas que eso plantea.
Y me deja usted que plantee, don Amando, otra cosa, y es que yo sé que usted tiene, de su extensa colección de libros publicados, tiene todavía ejemplares,
sí.
Y ahora mismo pues ha puesto en marcha una iniciativa para mandárselos expresamente dedicados a aquellos que lo soliciten. Y bueno, pues me deja usted que del correo electrónico,
encantado, sí.
Si alguien quiere comprar, adquirir uno de los libros de Amando de Miguel, dedicado expresamente por él mismo.
Libros agotados todos.
Libros que están
no
ahora mismo.
No vendo los que están en las librerías, vendo los agotados.
Los agotados. Entonces, hay una dirección de correo electrónico que es fontenebro@msn.com.
Fontenebro del río Ebro, no del color negro.
Fontenebro@msn, es decir, Madrid, Salamanca, Navarra,
.com.
Entonces allí pues pueden ustedes pedir la información a don Amando de Miguel, y si les interesa adquirir uno de esos libros. Hoy a las 6 de la tarde, calle Quintana 21, esquina Ferraz, la conferencia que dará don Amando de Miguel.
Al conocimiento científico.
Y luego, finalmente, ese libro donde Amando de Miguel analiza lo que son los profundos cambios que estamos viviendo ahora en el terreno social, se llama El cambio que viene. Lo acaba de publicar hace escasas fechas don Amando de Miguel. Y bueno, pues está, ¿quieren ustedes? Está en las librerías, así que lo pueden ustedes adquirir sin problemas. ¿Cuál es la editorial, por cierto?
Estela Maris.
Estela Maris. Pues El cambio que viene, de Amando de Miguel, editorial Estela Maris. Don Amando, le agradezco muchísimo que haya venido hoy a Sin Complejos, para hablar sin complejos a nuestra audiencia.
Sin complejos, está clarísimo.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Lo mismo
digo. Y a ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos aguantado un sábado más. Vuelvo a pedir disculpas por las dos palabras malsonantes que he usado durante el comentario de las noticias, aunque luego haya venido Fray Josefo y haya utilizado otras dos. Y les agradezco que hayan estado ustedes pendientes de la radio. Mañana volveremos a las 8 de la mañana a seguir ejerciendo el derecho al pataleo. Y ahora les dejo con La jungla de asfalto.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.